Buena madrugada, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides. Hoy martes 15 de diciembre del 2020, en la semana 51. Qué bárbaro, ¿eh? 51 semanas, por Dios, ya está terminando el año. Es impresionante, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Lo cierto es que el año está terminando. Se va el 2020, ¿eh? Qué mochila, por Dios. Esperemos que el 2021 sea un poquito más aliviado, pero hay que cuidarse, vamos todavía. Hay que cuidarse, ser responsables, seamos serios, aún vacunándonos, seamos serios. Demos una demostración de responsabilidad ciudadana. Y aquí estamos, en vivo y en directo. Como decía en un viejo canal hace dos décadas atrás, dos décadas y media. En vivo y en directo. Porque es así. Porque uno mide la pulsión de quienes te escuchan del otro lado. Estás ahí midiendo permanentemente, mensurando cómo te hacen compañía, cómo te prodigan mimos, afectos a la distancia, codazos cargados de energía. Aquí comienza ya, sí, por tres horas, el Diario Nacional. Con la cobertura periodística exclusivamente federal, de las 50 de Nacional. El agradecimiento a las y los trabajadores de la radio pública. Trabajadoras, naturalmente. Recorriendo todo el país, todas las regiones, de norte a sur, de este a oeste, saliendo para todo el territorio continental e insular de la República. Y ya vamos a dar la nómina de quienes conformamos este Diario Nacional, naturalmente, agradeciendo también a los compañeros de Radio Nacional Ushuaia, que siempre nos promocionan a través del Instagram. Un abrazo a los compañeros de LRA10, Nacional Ushuaia, Islas Malvinas y Atlántico Sur. Mónica Gabriela Lisi, la operadora en Maipú 555. El querido Marcelo Díaz en el control central. Pepe Castro en el servicio informativo. En los deportes, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. En la operación técnica en Córdoba, la eficiente Clary Alba Gómez. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pepi Propato, también eficiente. Y el otro eficiente, que está en Maipú 555, Gastón Rabinovich. Aquí estamos todos haciendo este querido Diario Nacional por Radio Nacional Argentina. Mi nombre, Claudio Orellano. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada, la del día martes, con mucha, pero mucha información. Hoy tuvimos tuvimos el eclipse, ¿no? La gente vivió pendiente. Viste que se opacó el cielo un momento en Córdoba, tipo 1:15, 1:20 de la tarde, se opacó un poco. No se oscureció el cielo en Córdoba. El fenómeno se vio más. Fue mucho más auténtico, digamos, en la zona de Neuquén, toda la zona de Neuquén y la zona del Río Negro, la franja sur del Río Negro, hasta Viedma, los cóndores, el cóndor, perdón, las grutas. Bueno, ahí se vio con plenitud, ¿no?, el eclipse. Se usaron esos lentes especiales que tengo entendido, aportaron tanto el gobierno de Neuquén como el gobierno de Río Negro para la gente que tenía la idea de poder ver ese fenómeno, que probablemente se repita recién en el año 2048, es decir, va a pasar mucho tiempo hasta que se vea un nuevo eclipse, ¿sí? 2048. Yo, si la vida me permite, en una de esas estoy vivo todavía, porque voy a andar por los 88 pirulos. Pero no sé, no tengo la seguridad de poder llegar a los 88, pero va a ser el 2048 la cosa, ¿sí? Así que prepararse para el nuevo eclipse. Ustedes no, porque son jóvenes. Ustedes son jóvenes, van a tener tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de acá. Pasa tan rápido todo, pasa tan rápido. Que bueno, mucha información. Naturalmente, como todos los días, hubo muchas noticias. Una realidad muy cargadita en el comienzo de este lunes. Naturalmente, algunos de los temas es que ya comenzó el debate sobre el aborto y buscan firmar dictamen el jueves próximo, ¿sí? Ya ha comenzado, ya vamos a hablar sobre ese tema. Otra de las cuestiones es que el gobierno avanza hacia el nuevo compromiso de cambio climático, otro de los temas importantes. En el Plan Nacional de Lecturas, es algo muy interesante hablar del Plan Nacional de Lecturas porque va a distribuir más de 1,5 millones de libros para el año 2021. Esta es una gran noticia, quiero decir. Entrega de premios a científicos argentinos, ahora vamos a aludir a ello porque es el primer tema que vamos a abordar en nuestro diario nacional. El presidente allí afirmó que en educación, ciencia y tecnología no se gasta, se invierte. Palabras de Alberto en la entrega de premios a científicos argentinos. Bueno, la AFIP, tras las auditorías internas, denunció hostigamiento fiscal contra Cristina durante el macrismo. Reitero, la AFIP denunció hostigamiento fiscal contra Cristina Kirchner durante el macrismo. Una enfermera de Nueva York, la primera persona vacunada en los Estados Unidos, tras la plaga esta, tras esta pandemia de coronavirus que ha afectado de lleno a los Estados Unidos de Norteamérica. En Argentina superó 1,5 millones de contagios en materia de coronavirus desde que comenzara la pandemia el 20 de enero. Gran movilización de las organizaciones políticas y sociales a la Corte Suprema para reclamar una Navidad sin presos políticos. En Escobar finalmente encontraron el cuerpo del joven en el lago artificial del Country. Un informe oficial marca deficiencias en la operación del aeropuerto del Palomar. Esto de una manera de contestar las sandeces del miserable unitario de Mauricio Macri, ¿no? Que dijo sandeces, pavadas el otro día respecto al Palomar, ¿no? Las audiencias públicas por Costa Salguero suman voces a favor de un parque público, extienden a sectores críticos el beneficio del salario complementario al pago de diciembre. Y habló Axel Kicillof, que dijo que en Buenos Aires el proceso de vacunación llevará 6 meses. Lo que estábamos hablando hace un rato, fuera de micrófono en la previa, hablábamos justamente que hay que prepararse para los primeros 6 meses del 2021. Algunos vamos a tener la suerte o no de que podamos ser vacunados en enero, otros en febrero, pero hay que poner la mente hasta junio, ¿sí? Pueden vacunarte en marzo, te pueden vacunar en mayo o en junio. Y además hay que decir que más allá de las 2 dosis que te den de la vacuna, te vas a tener que cuidar igual. Esto que tengo acá en la mano, que es el barbijo, es ya parte de nuestra vestimenta. Lo vas a tener que usar aún inoculándote las dosis de vacunas, ¿sí? El barbijo lo vas a tener que usar. Cuando vayas a un lugar, a un banco, vas a tener que mantener la distancia. Te vas a tener que lavar las manos cada vez que llegues a tu casa. Lavarte las manos cada rato. Ponerte alcohol en gel. Está bien, después las manos se te arruinan un poco, pero no importa. Es preferible lavarse las manos a cada rato. Vas a tener que cuidarte. Y las reuniones sociales van a tener que ser con lo que establezca el protocolo. Y por favor, seamos responsables en Navidad y Año Nuevo, porque ahí la gente se va a desbandar también. Seamos responsables. ¿Tenemos ganas de ver familiares? No podemos ver todos los familiares en el 24, lo vemos el 31 en la otra parte. Hagamos mitad y mitad. ¿Por qué todos un día? ¿Por qué vamos a juntarnos 20 un día cuando sabemos que es un caldo de cultivo? Aún en lugares abiertos. Aún en esas casas que tienen grandes patios atrás. ¿Para qué tanta gente? Con que se junten 6 está bien para pasar. Y ni te cuento 2. Sería bárbaro. Pasar 2 personas un fin de año, una Navidad, 2 personas, es divino. Así que bueno, responsabilidad ciudadana. es lo que estamos pidiendo permanentemente. Cuídate, cuídate, hay que cuidarse y mucho, ¿sí? Hay que cuidarse y mucho. Bueno, voy a dar las líneas telefónicas. 351, la línea nacional de Córdoba, 717-0505, volvemos a la línea habitual de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. La línea para dejar el mensaje grabado, 0810-222-0870. 0810-222-0870, 0810-222-0870, ¿sí? Para que vos puedas dejar un mensaje, no pasándote más de 30 segundos, por favor, te lo pido. No te pases más de 30 segundos, ¿sí? Bueno, 2 y 14 de la madrugada ya, 2 y 14, qué rápido, ¿eh? Ya hicimos 15 minutos de programa, hablando un poquito de la vacuna, hablando de cómo uno se debe cuidar. Bueno, les voy a comentar ahora los datos del tiempo, como corresponden en Buenos Aires y en Córdoba. Seguramente ya los de Buenos Aires están actualizados. No sé por qué los de Córdoba no todavía, pero bueno. Buenos Aires está con 21 grados 2 décimos en estos momentos, ¿eh? 21.2. La humedad 57%, el cielo algo nublado, la presión 1004.2, viento del cuadrante sudoeste a 11 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, y se anuncia una mínima de 19, máxima de 27 grados, ¿sí? Máxima de 27 grados. Bueno, acá en Córdoba estábamos ahí, creo que en los 24 grados aproximadamente, está ahí peleándome la página, no sé por qué me pelea tanto, pero hoy tuvimos una jornada muy calurosa. Hoy, ayer, las últimas horas, a las 6 de la tarde estábamos en 33 grados 8, ¿sí? Bueno, ahora yo te voy a actualizar los datos del tiempo en Córdoba, pues está peleado conmigo el servicio meteorológico acá. Pero teníamos 23 grados a la 1 de la mañana con el cielo despejado, ¿sí? Con el cielo totalmente despejado en la ciudad capital de Córdoba, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tener también una jornada bastante tórrida, aunque me parece que la máxima va a estar un poquito menos que la de ayer por la tarde. Va a andar rondando la máxima entre los 32 y 33 grados. Ya en un minuto les voy a dar los datos aquí de la ciudad capital de la provincia. Y vamos comenzando ya nuestro diario nacional. Y lo decíamos, hoy el presidente entregó los premios USEI y Sábato. El presidente Alberto Fernández llamó a poner en valor la importancia de la ciencia y la tecnología, encabezó la entrega de los premios Jusey y Sábato a la distinción y trayectoria de investigadores e investigadoras en Casa de Gobierno y llamó a poner en valor, la importancia de la ciencia y la tecnología. Y como decíamos en el comienzo del programa, en educación, ciencia y tecnología, afirmaba el presidente, no se gasta, se invierte.
Días atrás tuve la suerte con el rector de la Universidad de Buenos Aires y con Adolfo Pérez Esquivel de poner en funcionamiento la Casa de los Premios Nobel Argentina. Bueno, uno de esos premios Nobel le da nombre a muchos de los premios que hoy se llevan aquí. Y a mí me parece que es muy valioso que hayamos repuesto este premio. Que el año pasado creo que no se había entregado. Pero me parece que es muy importante porque lo que creo que una de las cosas que debemos hacer los argentinos es poner en valor la trascendencia de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Ponerlo en valor. Entender que vivimos en un mundo donde los verdaderamente ricos no son los que tienen riquezas materiales, físicas, sino los que tienen la riqueza intelectual de poder desarrollarlo, la ciencia y la tecnología, inclusive para explotar todas esas riquezas que el suelo nos da. No son ricos los países que nadan en petróleo, ricos son los países que saben extraerlo. No son ricos los países que tienen las mejores tierras, ricos son los que saben aprovechar esas tierras para que con el desarrollo tecnológico no solamente produzcamos más y de mejor modo esa tierra, sino también algo que fue una suerte de común denominador en todos los premiados de hoy. Hacerlo preservando el medio ambiente, hacerlo preservando el cuidado ambiental tan lastimado en los últimos años. Con lo cual, Yo creo que tenemos por delante un desafío enorme como sociedad, que es volver a poner en valor la importancia de la ciencia y de la tecnología. Que todos los argentinos entendamos que allí donde se invierte en educación, en ciencia y en tecnología, no se gasta, se invierte. Que allí se está sembrando riqueza del futuro. Que aunque parezca ocasionalmente que se está gastando, en verdad, cada dinero que se pone ahí son semillas que se tiran para que crezcan ideas y mejor calidad para el desarrollo argentino. Nosotros desde el primer día nos preocupamos porque eso ocurriera, porque sentimos que allí está nuestro futuro. Y no solamente sentimos que en el desarrollo de la ciencia y la tecnología está nuestro futuro, sentimos que tenemos un capital humano maravilloso para poder desarrollar la ciencia y la tecnología, que tenemos una calidad en nuestros científicos, que somos en alguna medida envidia del mundo y que no podemos desaprovecharlos.
La palabra del presidente Alberto Fernández en la entrega de premios a científicos argentinos, donde afirmó que en educación, ciencia y tecnología no se gasta, se invierte. Bueno, habló hoy el abogado defensor de Milagro Sala, Luis Paz, en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires, y el abogado defensor señaló que hay un patrón destinado a eliminar a Milagro de la vida social y política. Luisa Balmagia, la conductora de Juego de Damas, habló con el abogado defensor de Milagro Sala sobre su apoyo y acompañamiento a la manifestación que se llevó a cabo ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires para pedir por la liberación de los presos políticos, poner fin al lawfare y persecución política bajo el lema "Por una Navidad sin presos políticos". La palabra del abogado Luis Paz, quien esto decía en diálogo con Luisa Balmagia por la Radio Pública de Buenos Aires.
Tenés que saber, y tiene que saber la audiencia, de que en el caso particular de Milagro Sala y mis compañeros y compañeras de la Tupac Amaru, hay un patrón en tanto la realización del procedimiento de detención de Milagro y el resto de mis compañeros en distintas causas, un patrón, digo, destinado a eliminar la Milagro de la vida social y política de Jujuy, puesto que fue y es realmente una opositora al gobierno actual en la provincia de Jujuy. Nosotros hemos logrado ventilar en los procesos judiciales que está soportando Milagro una serie concatenados de hechos, entre los que podemos nombrar, por ejemplo, la disposición del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, en la cabeza de su presidenta, Clara Lange de Falcone, el estudio jurídico de Ricardo Gil Avedra acá en Buenos Aires, la Fiscalía de Estado en la provincia de Jujuy, por ejemplo, comunicaciones vía mail a los efectos de engañar, la visita en su momento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a la Argentina en 2017, y que visitó a Milagro en la cárcel y que estuvo con el gobierno provincial y que estuvo con los defensores y los acusadores en Jujuy. Ese es uno de los tantos hechos que nosotros hemos logrado demostrar en los juicios. Entonces, por eso podemos decir nosotros de que hay un patrón de conducta orquestado desde el gobierno nacional en su momento, conducido por Mauricio Macri, con Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, con los poderes mediáticos y con el poder real de la provincia de Jujuy destinado a eliminar la Milagro y a la Tupac Amaru. Cuando digo el poder real en Jujuy, estoy diciendo el ingenio Ledesma, estoy diciendo Blaquier, a quien durante mucho tiempo Milagro denunció junto a los organismos de derechos humanos de ser los autores de la desaparición de trabajadores, militantes, dirigentes de sindicales en la provincia de Jujuy, ¿no?
La palabra del abogado defensor de Milagro Sala en diálogo con Luisa Dolmagia en el programa Juego de Damas ayer por la tarde, donde señalaba el abogado defensor de Milagro que hay un patrón destinado a eliminar a Milagro de la vida social y política. Quiero comentar que ayer por la tarde un importante grupo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se congregaron en Plaza Lavalle frente a tribunales después de una marcha que recorrió el centro de Buenos Aires para reclamar por una Navidad sin presos políticos y denunciar la continuidad de un poder real al que le hace falta enfrentar y derrotar para consolidar la democracia en la Argentina. En particular, se reclamó por las causas de Amado Vudú, Milagro Sala, Luis de Lía, Julio Miguel Devido, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner y otros exfuncionarios detenidos durante el macrismo. También, por ejemplo, Juan Pablo Schiavi, el Mono Minichelli, quiero decir, son también presos políticos, ¿no es cierto? En paralelo, en la capital jujeña también hubo por la tarde una marcha de organizaciones sociales con la consigna "Con presos políticos no hay democracia", encabezada por la Tupac Amaru, en la que se reclamó la libertad de su líder y otros presos por causas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. La movilización porteña se organizó después que la Corte Suprema de Justicia resolviera, a principios de este mes, dejar firme la condena a 5 años de prisión del ex vicepresidente Amado Vudú en la causa por la calcográfica Chicone. La manifestación comenzó alrededor de las 4 de la tarde de ayer, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde habíamos dicho nosotros que se iba a concentrar la gente para marchar hacia los tribunales, donde finalmente se realizó la concentración final, aunque sin concretar el acampe que inicialmente se había anunciado. En el acto se hicieron presentes el secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, el compañero Gabriel Mariotto, el querido Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos, dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el FTV Miles de Luis de Lía, Quebracho, Patria para Todos, que lidera a Fernando Stech, el Partido Comunista, y la Aníbal Verón CTD Nacional, entre otros, dando lugar a una escena en la que convergieron personas y organizaciones con diferentes características e incluso distintas afinidades políticas. En la parte final del encuentro frente al Palacio de Justicia, el sacerdote Eduardo de la Serna, de Curas en la Opción por los Pobres, hizo una oración a partir de una frase del Evangelio de Mateo: "Tuve hambre y me dieron de comer, estuve preso y me visitaron. Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños hermanos, conmigo lo hicieron". Y a propósito, dijo que nos encontramos acá para observar un eclipse de la justicia y con la convicción de que Jesús está de este lado de la historia, de este lado de la grieta. Jesús está presente en los presos, no en los carceleros, porque sabemos que Jesús está de este lado de la historia, porque creemos en un Dios que siempre queda del lado de las víctimas, agregó. De la Serna dijo también que a los curas en la Opción por los Pobres pueden llamarlos curas K, curas verdes, curas tupaqueros, como quieran. Pretendemos ser sencillamente curas que queremos estar siempre al lado de la víctima. Pretendemos seguir la palabra y el ejemplo de Jesús. Y terminó su alocución diciendo que Jesús está del lado de las encarceladas y de los encarcelados. Por eso hoy damos gracias. Fuerza Milagro, fuerza Amado, fuerza todas, todos, todes, hasta la victoria. Y vamos a escuchar, tras conocerse cómo fueron y qué repercusión tuvo la marcha en la capital federal y en Jujuy, la palabra conmovedora, emocionada, de la dirigente social Milagro Sala.
La verdad que no paro de llorar porque nunca me imaginé que había tantos compañeros en el país que hoy salgan a decir libertad a todos los presos políticos del país. Gracias, mil gracias, mil gracias. Y estoy orgullosa de mis compañeros de Jujuy, que hoy después de 4 años y 10 meses volvieron a salir a las calles. Volvieron a salir a la calle a reclamar por la libertad de todos los presos políticos del país. Mil gracias a todos, mil gracias, mil gracias, mil gracias.
Un abrazo a la distancia a nuestra querida Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala, libertad a todos los presos y presas políticos, políticas, ¿sí? Libertad a todos los presos y a las presas políticas, y esperamos una Navidad sin presos ni presas políticas, políticos, ¿sí? Un gran abrazo a todos ellos, nuestro deseo de libertad a los presos políticos, a los preses políticos, ¿sí? Libertad, libertad, libertad. Bien, cambiamos de tema. De la madrugada, vamos al tema del aeropuerto de Palomar. Habló el abogado de la organización Stop Fly Bondi, Lucas Marisi, quien dijo que el aeropuerto de Palomar no se cerró y nadie perdió su puesto de trabajo. Aclaró que el aeropuerto no está cerrado, es una mentira de Mauricio Macri. Hay un traslado de los vuelos comerciales a Ezeiza. También sostuvo que el gobierno garantiza los mismos costos para los pasajeros. Este es el diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires Lucas Marisi, abogado al frente de la organización Stop Flybondi.
Esa es la mentira de Macri, acá no hay ningún cierre. Hay un traslado de los vuelos comerciales de Flybondi y JetSmart al aeropuerto internacional de Ezeiza en primera instancia, y luego al aeroparque Jorge Newbery cuando abran en febrero. Así que es muy buena la aclaración, porque acá no se cerró nada y nadie perdió ningún puesto de trabajo. Por el contrario, en estos momentos está volando el Flybondi y JetSmart con los mismos costos reducidos que tenían en Palomar. Fue eso acordado en gracias a las gestiones del Gobierno Nacional y del ORSNA, con lo cual al pasajero low cost de Flybondi y JetSmart, el billete de avión le cuesta lo mismo en Ezeiza y en Aeroparque que lo que pagaba hasta antes de la pandemia en Palomar. O sea que el beneficio es completo, ¿no? A ver, acá con la aparición de Macri, ¿no?, quedó en claro que este señor Macri y su grupo de secuaces lo que vienen es a forzar e instalar un conflicto artificial donde no lo hay. ¿Por qué? Porque están en pánico porque, a ver, su propio caballito de batalla como Flybondi aceptó voluntariamente, gracias a las condiciones favorables que garantizó el gobierno de costos reducidos y demás, ir a operar a Ezeiza y Aeroparque. O sea, durante el macrismo, las low cost ni los pasajeros low cost pudieron poner un pie en Aeroparque o Ezeiza. O sea, los que discriminaron y los que hicieron lo contrario a incluir fue el gobierno macrista. Es decir, la persona que de bajos recursos o pasajero low cost, ¿no? Macri que le decía, bueno, vos no tenés plata, andá a matarte a un aeropuerto trucho para pasajeros de segunda que esté instalado ilegalmente en la base militar del Palomar, donde se inunda, que si ustedes buscan en nuestro Facebook, en Stop Flybondi Oficial, van a ver la nota de página 12, en un momento que era el aeropuerto flotante, tapado de agua, el pasajero llegaba prácticamente nadando al avión, donde cuando había una tormenta se volaba al techo de chapa de esa precaria casita de Durlo que hizo el macrismo, en un sitio de memoria, violando la ley de sitios de memoria. O sea, entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno actual, a diferencia del macrismo, que discriminaba, ¿no? Es decir, aeropuertos para personas pudientes, para la élite, para los rubios de ojos celestes ricos, Aeroparque y Ezeiza. Vos eras morocho, pobre, con poco dinero, no sos bienvenido, andá y arreglátelas en un aeropuerto trucho.
La palabra del abogado Lucas Marisi, al frente de la organización Stop Flybondi, aclarando que el aeropuerto del Palomar no está cerrado, que es una mentira, como siempre, mentiroso total, Mauricio Macri. Es una mentira de Mauricio Macri. 2:32 de la madrugada en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2, 57 el porcentaje de humedad del cielo, algo nublado. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Buenos Aires. Se habla de chaparrones por la mañana en Buenos Aires, ¿sí? Y después el resto de la jornada, el cielo mayormente nublado. En Córdoba, actualizando los datos, 22 grados 9 décimos, humedad 27%, la presión 956, viento del norte, el viento de los locos a un kilómetro, el cielo está totalmente despejado. La máxima que se espera para hoy en Córdoba, en alrededor de los 30 grados, se habla de cielo parcialmente nublado, ventoso por la madrugada y el resto del día parcialmente nublado. Atento que ya se está comunicando los queridos compañeros a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Acá me dice un amigo que no me pone el nombre, después ponémelo por favor, querido amigo. Hola Claudio, amigo, ¿cómo estás? Quiero a través de este medio y de tu programa que le mandes un saludo a Sonia Ferraris y que la pases muy bien. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Por supuesto que siempre le vamos a mandar un beso muy grande a nuestra querida Sonia Ferraris, que ya pronto estará con nosotros. Pronto, esperemos que pronto. Buen día para todos y firme como peronista al bombo. Saludos para todos. Cordialmente, Román Loste. Abrazo, querido Román, abrazo, abrazo grandote. Hola, buen día, Claudio querido, acá vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional, arrancando la semana. Que tengas un excelente programa, amigo, y un excelente día. Mucho viento por acá, 12 grados, me dice Alejandro el camionero, atento, 12 grados ahí en el Chocón, qué barbaridad. Naturalmente se hace presente Mirta y Elvio, desde Munro, mancomunadamente Uruguay y Argentina. Claudio, tengamos todos un excelente y bendecido día, cuidémonos, te agradecemos el que estés ahí informándonos cada madrugada junto a tus compañeros de ambos equipos. Te saludan Mirta y Elvio desde Munro. Saludame a Sonia y a su mamá Amanda. Llegan esos saludos a Sonia Ferraris y a la querida Amanda. Feliz y bendecido día, dice Mirta y Elvio de Munro. Buenas noches, Claudio. Tienes razón, nada mejor que cuidarse, ya es un hábito. Navidad es una reunión íntima, religiosa, tranquila, y más en un año tan particular. Y a fin de año, de a dos, es lo más lindo que hay. Hasta mañana, buena noche, buen martes. Susi de Cofico. ¡Ah! Y sin presos políticos. Gran abrazo, querida Susi, querida vecina, pegadito, Cofico, a Alta Córdoba. Los compañeros que se van comunicando a través del 351-717-0505. Buenas noches, compañero Claudio. ¿Cómo salió la elección del domingo en Despeñaderos? Le agradezco si me lo puede decir. Un abrazo peronista. Ganó la compañera Basualdo. Ganó Carolina Basualdo de Hacemos por Córdoba con el 57% de los votos en Despeñaderos. El que pregunta es Carlos Molinas de Alberdi, Así que bueno, un abrazo grandote, compañero. Ganó el peronismo, ganó en Despeñaderos. Bueno, vamos a la primera pausa musical, si les parece bien. Ya hemos armado la listita ahí con Rabinovich y vamos a comenzar, en este caso, con unos queridos amigos que siempre están presentes, naturalmente, en cada festival de Cosquín. Me refiero a los Cuatro de Córdoba, haciendo Soy Cordobés, sí señor.
Me notarás la tonadita al hablar. Soy de Coñín y de Rubones, de Siriaco, de San Vicente, la Cañada, el Cordobazo. Soy cordobés, sí señor, de Bustos y el Manco Paz, de Capdevila y la Vieja Terminal.
De los domingos, de misa por la mañana, con el sonar de campana,
costumbre de mi ciudad, soy la Córdoba que canta,
y del fondo se levanta,
tiene sangre, tiene grito,
y la voz de la esperanza,
soy la Córdoba
que canta y hace reír, soy el centro de Argentina, el mate con peperina,
corazón de mi país. Soy ver, sí señor, de un pueblo con dignidad y ser doctor, orgullo tradicional. Agustín Cosco con obreros y estudiantes eran las voces que llevamos de estandarte. Soy cordobés, sí señor, de la Radio Federal, y esos golazos que hacían emocionar.
De Daniel Wellington, de Kempes y la Pepona, de los bailes con la Mona,
en el Sargento Cabral, soy la Córdoba que canta
y del fondo se levanta,
tiene sangre, tiene grito
y la voz de la esperanza.
Soy la Córdoba
que canta y hace reír. Soy el centro de Argentina, el mate con peperina,
corazón de mi país. Soy la Córdoba que canta
y del fondo se levanta,
tiene sangre, tiene grito
y la voz de la esperanza.
Soy la Córdoba
que canta y hace reír. Soy el centro de Argentina, el mate con peperina,
corazón de mi país.
Soy el centro de Argentina, el mate con peperina,
corazón de mi país.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública, incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Yo escucho Nacional,
la radio pública
tiene. Bueno, probando, 1, 2.
La radio pública tiene
encanto.
Cada día somos más. Nacional celebra las fiestas en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:42 p.m.
El chamamé sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, dice Paulo de Freitas Mendoza, payador gaucho.
Sou o chamamé, a terra sem mal. Deixa-me cantar em teu coração.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está todas transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hola Argentina, habla Sabino Medrano de Gualeguay. Estamos comiendo un lechón acá con el compañero Jorge Almirón y Néstor de Gualeguay. Abrazo, compañero. El negro Sabino Medrano de Gualeguay. Chao, Claudio, compañero. Abrazo.
Claudio Hugo Asaf de Tapi Viejo. Cada vez que la ciudadana más digna, más importante y de mayor conocimiento, solidaridad e igualdad que tiene Cristina Kirchner hace una carta, aparecen unidos los enemigos de la patria y los enemigos de la patria grande. Ahí se lo descubre. Entonces debe decirle que la Cristina que siempre haga carta.
Buen día, Claudito. Hace rato tendríamos que haber salido, pero no importa. Hoy yo fui. Yo no pertenezco a ninguna organización social, pero fui. Hace rato que vengo dejando mensajes que tendríamos que haber salido, y ya hubieran estado libres. Pero bueno, no importa. Más vale tarde que nunca. Pero hace rato tendríamos que haber salido. Carlos de Núñez.
Bueno, un abrazo grande a Carlos de Núñez, que hoy fue ahí a tribunales a decir Navidad sin presos políticos, libertad a los presos políticos, al querido Hugo Asad de Tafí Viejo, al compañero de Gualeguay, que no se lo escuchaba bien. Después mandó otro mensaje porque se te escuchaba muy saturado, pero te mando un abrazo enorme, enorme, enorme abrazo a todos los compañeros que se han comunicado a través del 0810-222-0870 y naturalmente también se comunican en la línea nacional de Córdoba el 351-717-0505, 351-717-0505, y ¿quién llamó? Jorge Villar, el toncar de la zona norte, el cantor de la zona norte. Buenas noches, Claudio y equipo, siempre con la oreja puesta en la 870. Vamos todavía, Diario Nacional en la 870, gran abrazo, el querido Jorge Villar. Acá otro más, buenas noches, Claudio, Daniel, el vigilador de San Fernando, haciéndonos compañía como todas las noches, buena semana, abrazos, saludos a la señora María Elena Troncoso, la directora, saluda a María Elena, la directora de Radio Nacional Córdoba, seremos parientes, dice Daniel, el vigilador de San Fernando. Bueno, le vamos a hacer llegar los saludos a María Elena. Hola, querido Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias por la grata compañía que nos brindás cada madrugada, les mando afectuosos saludos, Ángel de San Justo, abrazo, querido Ángel, amigos Claudio y equipo de Nacional de Buenos Aires y Nacional Córdoba, buenos días. Para simplificar, opino, plantear un proyecto de educación global que atienda en todos los niveles los temas del amor y del respeto por igual en todo el planeta. Muchas gracias, soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Felicidades, hasta luego, chau, 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 chau. Bueno, gracias, Tito. Abrazo grandote, Tito Muñoz de San José de la Dormida. ¿Y cómo te sentís cuando escuchás la milonga roja a lo largo de toda la madrugada de Nacional? Juan Pablo Gallardo, bienvenido.
¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, querido compañero.
Compañero, ¿cómo anda? ¿Cómo te sentís cuando escuchás tu música y escuchás este disco maravilloso que editaste el año pasado, De Culto y Popular? Qué lindo título ese, ¿no? De Culto y Popular. Me encanta ese título, Juan Pablo.
Sí, la verdad que ha sido muy acertado poner esas dos palabras y, bueno, y sobre todo empezar a meter a la gente ese concepto. La verdad que ha sido un año muy muy difícil para todos, pero la verdad que en lo personal y en lo profesional no puedo estar más que agradecido hecho estamos ahora arrancando una gira el 1 de enero.
Ajá.
Hacia Francia.
Qué bueno, muy bien, Juan Pablo. ¿Qué novedad?
El Melingo, con el proyecto de la típica Melingo, va a llegar a Francia. Van a abrir la cuarentena para la semana comercial.
Ajá.
Y hay un par de conciertos ahí, y uno va a ser en Cité de la Musique.
Muy bien, excelente. Qué gran noticia nos estás dando, che, una primicia, una gira a partir del 1 de enero, ya en Francia, vas a estar en Francia, ¿vas a pasar las fiestas en Francia de fin de año?
No, me parece que no, pero vamos a salir con el champán en la mano.
Bueno, vamos a brindar por vos mientras vos estás arriba viajando, nosotros vamos a estar brindando desde Córdoba, desde Buenos Aires con vos por esta gira. Bueno, me alegro enormemente, Juan Pablo. Además, quiero decir que Juan Pablo Gallardo, a lo largo de todo este tiempo de pandemia, se ha dedicado a tocar el piano todos los domingos. Lo hacía a las 17 los domingos, ¿verdad, Juan Pablo? Y tenías un horario, claro, también para Europa. Contale un poquito eso a la gente.
Sí, sí, estuvimos haciendo unos streaming. Ahora no lo estamos haciendo, pero estuvimos haciendo streaming a lo largo del año. Próximamente vamos a estar de vuelta. Hicimos un parate técnico porque empecé a hacer una inversión ahí en equipamiento.
Claro.
Próximamente vamos a volver. El tema es que ahora estamos el 23 de diciembre ya grabando con otro proyecto de Semillero Tango Orquesta. Es una orquesta escuela que armamos.
Ajá.
Así que vamos a estar... Estuvimos todo el año trabajando online, ahora con distanciamiento. Y dije, chiques, vamos a grabar fin de año y nos vamos a ir a grabar 4 temas.
Ajá.
Con el portugués Da Silva.
Muy bien, con Jorge Portugués Da Silva, nada más ni nada menos, ¿eh?
Sí, era parte de la experiencia también que los chicos lo conozcan al Portu, porque bueno, es una,
claro,
experiencia.
Bueno, sí. Digo, es una celebridad grabar con el portugués, ¿eh?
No, claro, es el momento y me parece que también hemos trabajado tanto que se lo merecen.
Totalmente. Juan Pablo, vos tuviste la osadía, siendo una persona muy joven, de mantener una orquesta de tango. ¿Cuánto cuesta mantener una orquesta de tango? Ahí hay mucho amor, hay mucha pasión también, ¿no?
Sí, no, obviamente que todo se mantiene. Nunca fue el rédito económico, sino siempre la alegría de encontrarnos cada vez que tocábamos. Que bueno,
claro,
que obviamente que lo podemos hacer 5 o 6 veces en el año.
Sí.
Y bueno, cada vez que lo hemos hecho, la verdad que hemos tenido, desde las presentaciones en la usina, en CCK, el premio del INAMU que nos permitió tener el Nilo, o sea, nada, siempre ha parecido una locura, pero la verdad que cada vez que lo hacemos, hay algo universal que me indica que el camino es por ahí.
Totalmente. Y agradezco mucho cuando me encontré con Juan Pablo allá en Buenos Aires, en una radio de Buenos Aires, que me trajo no solamente el compact, sino me trajo el vinilo, ¿no? Tengo el vinilo de Culto y Popular con la orquesta de Juan. Quiero decir que yo, Juan Pablo Gallardo, accedí gracias a este querido amigo que nos une, Juan Pablo, que es Víctor Hugo Morales, ¿no? Por quien pido ahora que se recupere pronto, Víctor Hugo, que ha pasado ahí un momento así un poquito complicado, pero ya está bien. Por suerte, estamos diciendo que prontamente esté otra vez en comunicación con su audiencia y con sus televidentes, ¿no? Y gracias a Víctor Hugo, cuando yo escuchaba algunas veces sus mañanas, un día descubro una gran orquesta de tango y me sonó muy Buenos Aires. Y Víctor Hugo lo menciona a este compañero muy joven, él, de mucho talento, de mucha creatividad, y ahí empecé a cerciorarme de quién era Juan Pablo Gallardo, y bueno, tuve la suerte de convocarlo, de reunirnos en una entrevista radial una tarde, ¿te acordás, Juan Pablo? Y ahí,
sí, pues,
y ahí vino Juan Pablo con su disco vinilo, tengo guardado el vinilo ahí. Algún día me tendré que comprar la bandeja, está tan cara la bandeja que me da escozor comprarme una bandeja. Pero me gustaría mucho escuchar el disco en vinilo, la verdad.
Pero
es
la
esa.
Verdad que, haciendo un paréntesis, quiero agradecerte. Yo nunca me voy a olvidar de Sinfonía, hermano, ese día, el frío que hacía, no sé si te acordás.
A ver, que repetime porque no te escuché bien, retírate un poquito.
Es un día de mucho frío, estaba muy difónico.
Ajá, sí.
Hablando, Y eran momentos, más allá de una pandemia, estamos viviendo momentos muy oscuros.
Exacto.
Y ahora me pongo muy contento verte en la lucha, pero ya desde otro lugar.
Exactamente, exactamente. En ese momento cuando nos conocimos todavía gobernaba el macrismo autócrata, ¿no? El macrismo autoritario gobernaba en ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Eran momentos muy tristes.
Sí, ¿sí? Muy oscuros. Exactamente, y lo estábamos padeciendo. Estábamos padeciendo al salvaje de Macri. Es muy real lo que decís, Juan Pablo. Nos conocimos en un momento complejo de la Argentina, ¿no? Bueno, ahora estamos en otra época, afortunadamente en otra época, ¿no?
No, ni hablar. Bueno, pero es importante ver a la gente de esta época que sigue justamente manteniendo la coherencia.
Exactamente.
Eso también es muy importante.
Exactamente, mantiene la coherencia. Yo lo que procuro siempre...
También tenemos, hablando de compañero a compañero, ¿no? En esos momentos oscuros tenemos que estar lo que siempre tuvimos, digamos.
Claro, claro, digamos en estos momentos complejos por el coronavirus, ¿no? Naturalmente, sí, sí. Tenemos que permanentemente dar un mensaje, un mensaje con mucha energía, un mensaje optimista, esclarecedor, y pedirle a la gente lo que hago siempre cada madrugada, cuidarse, ¿no? Cuidarse para el día de mañana poder celebrar, encontrarnos con los amigos, poder darnos finalmente un abrazo. Muchos están deseando darse un abrazo, darse un beso. Bueno, es necesario. Pero también digo que ya tenemos que incorporar, como parte de nuestra vestimenta, este barbijo, ¿no? Es lo que pide el presidente, responsabilidad ciudadana, ¿no? Ni más ni menos. Y yo lo que pido es lo mismo que hace el presidente. Es responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Entonces me parece, me parece muy bien que el presidente pida responsabilidad ciudadana. Me parece excelente.
Es ahora, ¿viste? Y más que nunca.
Exactamente, exactamente.
Falta muy poco y hay de verdad una esperanza, ya hay una vacuna dando vuelta y vamos a estar muy cerca, de a poco, aproximándonos más a la vida que tanto tenemos todos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y vamos a salir de a poquito, va a ser escalonado también. Lo que yo decía es que hay que tener mucha paciencia, va a ser de acá quizás a mitad de año, y aún si te inoculan la vacuna te tenés que cuidar igual. Hay que cuidarse igual, ¿no? Hay que cuidarse igual. Por eso.
Bueno, esto pone también una grieta universal de las mentalidades.
Claro, ¿sabes? Claro.
O sea, hay cosas que sí dependen de uno, ¿viste?
Sí.
Y la pandemia mató mucha más gente de la que pensamos, no por el COVID, sino por la tristeza.
Claro, claro, claro. Los efectos colaterales, digo, de una pandemia, ¿no?
Claro.
Exactamente, hay efectos colaterales. Exactamente.
Y quien está educado con miedo va a responder con miedo. Exacto. Y va a paralizarse.
Y aquel que esté fuerte va a responder con fortaleza, totalmente de acuerdo.
Y es un poco de lo que nos invita esta situación, es este baile, no queda otra.
No.
Tecnología, hermano.
Hay que cuidarse, hermano, hay que cuidarse, hay que cuidarse.
Nos tenemos que adaptar todos.
¿Sí? Exactamente, es una nueva cultura que debemos apropiarnos, hacerla nuestra, esta nueva cultura cotidiana, ¿sí? De cuidarnos permanentemente. Querido Juan Pablo,
que nos tocó bailar con una musculera.
Sí, claro, ¿qué te parece? Después de la pandemia macrista nos tocó la pandemia del coronavirus.
No, claro, ¿qué querés?
Nos también tocaron dos pandemias, ¿qué te parece? Bastante bien está marchando el país aún con pandemia, bastante bien está marchando el país, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien está marchando el país con pandemia.
Te agradezco muchísimo, muchísimo siempre la banda de siempre, te quiero un montón y nada. Que tengan todos y todas una muy buena noche.
Querido Juan Pablo, yo te mando un abrazo grande y sabes todo lo que te quiero, ¿eh? Y me alegra mucho que hoy te hayas comunicado conmigo previo a mi partida. Yo ya estaba partiendo para la radio y ahí recibí el mensaje de Juan Pablo, que me llamó la atención que Juan Pablo, porque Juan Pablo sabe que yo me quedo hasta tarde, pero también sabía que estoy acá todas las madrugadas en Radio Nacional. Así que ahí combinamos de charlar un rato y me parecía un acto de justicia. Hace mucho tiempo que lo hablo con las chicas acá, la tengo a la Clara y Alba Gómez de operadores y a la Pipi Propato, y digo, un día tenemos que sacarlo a Gallardo, porque en definitiva nos acompaña todas las noches con su música, ¿no? Así que, Juan Pablo, gracias por todo, en serio. Gracias por tanto, por tanta creatividad, belleza musical. musical y por ese talento inmenso que tenés, ¿eh? Y me alegra mucho esta gira en París, ¿eh? Me alegra sobremanera. Vamos a estar brindando mientras vos estés arriba en el avión, nosotros brindando por vos, querido.
Pero por supuesto.
¿Eh? Un gran abrazo. Grande. Gracias, querido. Juan Pablo Gallardo.
En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Oye, mandé goteando tristeza.
La orquesta de Juan Pablo Gallardo y acá cantando Roberto De Carre, quien es quien ejecuta la trompeta y canta muy bien Fuelle. Ahora después lo vamos a poner bien a las 3:25. Bueno, momento de noticias en la radio pública. Llega mi querido Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Con 20 expositores, el Senado abre la ronda de consultas sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo. Las comisiones de Banca de la Mujer, Salud, Justicia y Asuntos Penales escucharán 10 voces a favor y 10 en contra de la iniciativa. Pondrán, entre otros, Ricardo Giglio Vedra, Aida Gessenbacher, Carlucci y Alberto Viani. De acuerdo al esquema previsto, el dictamen se firmará el jueves para tratar el tema en el recinto el próximo martes 29. El Colegio Electoral de los Estados Unidos confirmó a John Biden como ganador de las elecciones. Designó que el nuevo presidente es el candidato demócrata al alcanzar los 306 electores, mientras que Donald Trump se quedó con 232. De esta manera, Biden superó el principal requisito institucional para asumir en la Casa Blanca el 20 de enero próximo.
Tránsito.
La ruta 3 totalmente habilitada en San Antonio Oeste y la ruta 1 en San Antonio Oeste. Por favor, circular a 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, con polvo levantado por el viento, la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 15%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo desnublado, temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido, se acabarán tus tormentos. ya se va tu aborrecido, supuesto que otro ha venido.
De Nacional.
Exactamente las 3 y 6 de la madrugada, 3 y 6 de la madrugada. Qué lindo lo que hemos escuchado, hermoso este dúo platense conformado por Vilma Wagner, piano y voz, y Octavio Tato Taján, el dúo Wagner-Taján, haciendo este tema del gran Arsenio Aguirre, el papá de Perla Aguirre, el abuelo de Irupeta Ragó Ross, escuchando al dúo Wagner-Taján haciendo La Plumita en el comienzo musical de esta segunda hora de nuestro Diario Nacional. Enorme Wagner Taján, Vilma, Octavio, Tato Taján, una interpretación exquisita de este tema del gran Arsenio Aguirre, La Plumita, en el comienzo musical de nuestra segunda hora de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública, desde Córdoba y desde Buenos Aires. Bueno, vamos reiterando las líneas telefónicas, el 351-717-0505, 351-717-0505. También mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Acá, a través de la línea nacional de Córdoba. Hola, Claudio, saludos a todos en Córdoba y en todos los excelentes lugares que tiene nuestro bello país. Les mando un gran abrazo desde la bella Asunción del Paraguay, mi querido amigo Sergio Carlos Moiragui. Un abrazo, querido Sergio. Abrazo, me alegra mucho saber que estás bien, que se dice ahí firme, firme, firme en Paraguay. Hola, Claudio, los escucho siempre, soy camionero de Salta. Saludo a todos los camioneros en su día. Hoy es el Día del Camionero. Saludamos a todos los camioneros, no sabía eso. Bueno, abrazo, querido, abrazo, mi querido Claudio, camionero de Salta. Me llamo Claudio, camionero salteño. Saludo a todos los camioneros en su día. Bueno, querido amigo, un abrazo grande. Y me muestra la carrocería que tiene la foto, la imagen de Maradona, el camión de Claudio. Bueno, un gran abrazo, Claudio. Abrazo grandote, ¿eh? Un gran abrazo, tocayo, camionero de Salta que nos está escuchando. Anda, qué lindo. Bueno, un abrazo grandote, ¿eh? Realmente me emociona. Me emociona que nuestros compañeros se comuniquen de esta manera al 351-717-0505. Algo que estuve obviando cuando leíamos los títulos es que en Estados Unidos finalmente el colegio electoral eligió formalmente a Biden como presidente. Ahora quiero saber si ahora, tras conocerse el triunfo del colegio electoral, va a reconocer Trump la derrota. Ya sería hora que reconozca la derrota, ¿no, Donaldo? Donaldo Trump. Bueno, este año, tras el inédito cuestionamiento del proceso electoral de un presidente en funciones y candidato a la reelección, la votación ahora adquirió una relevancia especial. Tras semanas de denuncias de fraude por parte del mandatario Donald Trump, el candidato opositor Joe Biden consiguió la mayoría en el colegio electoral, el órgano que elige formalmente al presidente de los Estados Unidos, y superó el principal requisito institucional para asumir en la Casa Blanca el 20 de enero próximo. Un mes luego de cada elección presidencial, el colegio electoral elige formalmente al próximo mandatario, según el sistema indirecto de los Estados Unidos, una cita que suele pasar inadvertida, ya que en general el ganador festeja y el perdedor concede la misma noche de los comicios y ya no hay ninguna tensión o expectativa, ¿sí? Estado tras estado, sus electores elegidos en las urnas el 3 de noviembre pasado y por voto anticipado y por correo durante las semanas y meses previos, fueron anunciados sus votos por Biden o por Trump hasta que el primero superó la mayoría de 270 para ganar la presidencia, ¿sí? En definitiva, la victoria presidencial opositora obtuvo 306 votos contra 232 de Donaldo Trump, o Donald Trump. Así que bueno, al Colorado Trump no le queda otra que ahora reconocer la derrota, y la victoria de Biden ya lo consagró el colegio electoral a Joe Biden, que va a ser el próximo presidente de la Unión a partir del 20 de enero próximo. Exactamente 3:11 de la madrugada. Y ayer se cumplieron 14 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional. Fue aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre del año 2006, constituyendo un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. La ley 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. ¿Sí? Reiteramos, 14 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Reiteramos, regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, un informe a través de LRA 1 Nacional Buenos Aires.
La Ley de Educación Nacional vino a reemplazar a la Ley Federal de Educación 24.195, que había surgido en los años 90. Aquella norma había promovido la descentralización de la educación, reemplazando el histórico sistema unificado por un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que derivó en un aumento de la desigualdad educativa, dado esencialmente el corrimiento del Estado Nacional en tanto responsable de los resultados educativos. En ese contexto y ante el derrumbe social y económico de 2001, la necesidad de cambios demandaba políticas que reconocieran a la educación como un derecho y una responsabilidad social. Así, llegamos al 2003, cuando asume la presidencia Néstor Kirchner y deja de manifiesto la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado vuelva a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. La palabra del entonces presidente en su discurso ante el Congreso de la Nación.
Al drama de la desaparición del trabajo, y el esfuerzo como el gran articulador social, se sumó el derrumbe de la educación argentina. No hay un factor de mayor cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la educación, formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera ser nación. Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento. La situación de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de la enseñanza. Por un lado, una creciente anarquía educativa. Por el otro, la crisis de los sistemas de formación docentes. Ambos afectan severamente la igualdad educativa. La igualdad educativa es, para nosotros, un principio irrenunciable. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal.
3 años después, en 2006, se sancionaba la Ley 26.206 de Educación Nacional, actualmente vigente, que reemplazó a la normativa de 1993. Algunos puntos salientes para mencionar: identifica a la educación como un bien público, un derecho personal y social de las personas que el Estado debe garantizar. Gratuidad, igualdad y equidad. Plantea la educación como una prioridad nacional y una política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y fortalecer el desarrollo de la nación. Es responsabilidad del Estado Nacional fijar la política educativa y controlar su cumplimiento, respetando las particularidades de cada provincia, pero también la responsabilidad la tienen las propias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben garantizar el derecho a la educación en su territorio, organizar, planificar, administrar y financiar el sistema educativo en las jurisdicciones, aprobar el plan de estudios de los distintos niveles según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación, organizar y conducir las instituciones de gestión estatal, autorizar y controlar a las instituciones educativas de gestión privada y dar títulos y certificaciones de estudios. Otro de los puntos para mencionar es justamente la creación, a partir de la ley, del Consejo Federal de Educación como el organismo encargado de asegurar la unidad del sistema educativo nacional.
Tenemos que tener una ley de educación para ver cómo nos vamos a capacitar, para qué país y qué país vamos a construir. No queremos cualquier ley de educación. Queremos una ley de educación que ayude a construir un país que los argentinos nos sientamos todos contenidos, que sea una patria para todos, una ley de educación que vuelva a revalorizar a la sociedad.
El informe, ¿no?, donde recordaban los 14 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre del año 2006, ¿sí? 2006. ¿Saben quién me mandó recién un mensaje escuchando Radio Nacional desde Dianfunes, en el norte cordobés? Dianfunes, ¿eh? Una figura emblemática del Cuarteto de Córdoba, quien integró Chévere muchos años, bueno, ahora sigue con su carrera solista, a veces vuelve de invitado a Chévere, va y viene, pero un fenómeno que lo hemos tenido acá en Radio Nacional, cuando hacíamos las mañanas de RN Positivo, lo tuvimos de invitado, y causó un furor cuando vino. Todos se querían sacar fotos con él. Es el negro Ángel Videla, el negro Videla, figura emblemática del Cuarteto cordobés, figura de Chévere, figura solista, una figura emblemática del Cuarteto de Córdoba. El negro Ángel Videla nos manda cariños, saludos desde Dianfunes, Córdoba. Un abrazo grande, negro querido, pero me has dado una gran alegría. Una gran alegría, bueno, en la semana estamos hablando y en una de esas, quien te dice, charlamos un rato, si estás una madrugada despierto, charlamos un rato con el querido Negro Videla, figura emblemática del Cuarteto Cordobés. Bueno, vamos ahora con el testimonio de la investigadora del CONICET, Daniela Osborne. El avance para la próxima campaña de vacunación contra el coronavirus continúa en el mundo. Estados Unidos ya comenzó hoy con la aplicación de la vacuna de Pfizer a una enfermera afroamericana, recordamos. En cuanto a la Argentina, una comitiva oficial llegó a Rusia para terminar los detalles de la Sputnik V. La misma delegación argentina es encabezada por la viceministra de Salud, Carla Bisotti, con profesionales de ANMAD. Aseguran que la vacunación será inédita por la magnitud, la vacunación contra la COVID, y esto es lo que decía Daniela Osborne, investigadora del CONICET, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
La verdad que es un hito para lo que es la vacunología, y escuchar también estos valores, estos resultados del punto intermedio de la fase 3, con valores de eficacia para vacunas nobles, con plataformas completamente nobles como son las de Pfizer, Moderna, que incluso un poco la de Rusia, que tengan tan buenos resultados, cuando se hablaba de autorizar su uso antes de tener los resultados para la emergencia, se hablaba de que con 60% estaba bien, y estamos escuchando valores por encima del 90%, así que la verdad que con datos muy, muy promisorios, bueno, ya con vacuna autorizada, con estos valores de eficacia para Pfizer ya en varios países, y como vos marcabas recién, ayer se autorizó su uso también en Estados Unidos y ya se van sumando más países, ¿no? Primero tenemos que superar el desafío de que las empresas logren producir en cantidad, ¿no? Porque la cantidad que se necesita es muy grande, porque tiene que llegar a todos los países, pero como decías también, Argentina avanzó en algunos acuerdos con algunas farmacéuticas, una de ellas es AstraZeneca, también forma parte de este fondo global que se generó desde la Organización Mundial de la Salud, que es COVAX, para contar también con un mínimo de dosis. Y bueno, y por logística, la más complicada en principio es la vacuna de Pfizer, que es la que requiere al menos menos 60 grados, en general más cercano a menos 80 grados. Ellos tienen un packaging particular con hielo seco, pero bueno, no deja de ser todo un obstáculo más, porque en general todos los sistemas y la logística está basada en mantener una cadena de frío de 2 a 8 grados, y bueno, eso lo cumpliría Moderna, lo cumpliría también AstraZeneca, y según informaron también las autoridades sanitarias de Rusia, la vacuna rusa también tiene una estabilidad de meses de 2 a 8 grados. Así que con ellas la logística para todos los países, incluido el nuestro, sería como más fácil de llevar a cabo, aunque bueno, tampoco tenemos que perder de vista que estas campañas de inmunización también van a ser inéditas por la magnitud, ¿no? En nuestro país sí. Habla de más de 12 millones de individuos, así que bueno, tremendo.
La palabra de la investigadora del CONICET, Daniela Osborne, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires, 3:21 de la madrugada, 3:21, la temperatura en la ciudad de Córdoba en este momento, 21 grados 8 décimos, humedad 31%, el cielo está despejado y la máxima en alrededor de 30 grados. En la ciudad de Buenos Aires, ya te voy comentando, actualizando también los datos en la ciudad autónoma, en estos momentos 20 grados 7, la humedad 61%, el cielo está algo nublado. Reiteramos, en Córdoba, máxima de 30, en Buenos Aires se espera una máxima de 27 grados, se habla de chaparrones por la mañana en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Seguimos con el tema de las vacunas, y en este caso la palabra del intendente de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Juan Pablo Luque, quien expresó que en todo Chubut son unas 150.000 personas a vacunar. El diálogo que mantuvo el intendente de Comodoro Rivadavia con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, comenzamos una nueva etapa. se abre una gran esperanza para todo el pueblo argentino y para los chubutenses, me imagino que también. No nos podemos tomar un descanso, lamentablemente, o sea, tenemos que trabajar muchísimo. Es una campaña inédita, como ha sido la pandemia, inédita por las características de la cantidad de población que tenemos que abordar. Piensen ustedes que estamos hablando de toda la campaña, no es que el primer grupo de 150.000, que son los más riesgos, sino que de toda la campaña, es decir, de aquí a mediados del 2020, del 2021, se van a vacunar en un 130 o 150%, ¿no?, la cantidad de vacunas que se aplican regularmente en el Plan Nacional de Vacunación. Y esto hay que hacerlo a gran escala, en poco tiempo, con trazabilidad, porque estamos hablando de dos dosis de las vacunas. Estamos hablando también de proteger a la población para que no se contagie, porque estamos todavía en la pandemia y tenemos que cuidar. Y estamos hablando también de no dejar de lado el resto de las vacunas en el Plan Nacional de Inmunizaciones, porque hemos perdido terreno en la pandemia y lo tenemos que recuperar. O sea, no solo no dejar de lado, sino también intensificar el plan, el calendario nacional de vacunación. Entonces, esto nos habla de la necesidad de un esfuerzo muy grande, la necesidad de contar con otros lugares para vacunar, distintos a los que tenemos habitualmente, porque quizás muchos de los que tenemos habitualmente, regularmente, tienen que quedar dedicados a la campaña regular de vacunación. Entonces, nuevos lugares, lugares que nos permitan ser más productivos, poder trabajar con un poquito más de, no masividad, pero sí con un número importante de personas.
La palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Bueno, seguimos con el tema del coronavirus. En Entre Ríos, digamos que es una de las provincias más afectadas, se está hablando ya de más de 510 muertes y 26.848 casos confirmados, ¿sí? Se recuperaron 11.756 personas y en las últimas dos jornadas se detectaron 365 nuevos contagiados, especialmente Concordia, Federación y el Departamento Uruguay. Vamos al informe a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Con más de 510 muertes y 26.848 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, Entre Ríos es la novena provincia más impactada por el coronavirus en Argentina. Se recuperaron 11.756 personas y en las últimas dos jornadas se detectaron 365 nuevos contagios, especialmente en Concordia, Federación y el Departamento Uruguay. Por su parte, en Gualeguaychú se contabilizó 42 nuevos pacientes y el total de afectados es de 3.456 según los registros provinciales.
Bueno, acá escuchábamos el informe del compañero, del colega de LRA 42 Nacional, Gualeguaychú, sobre la situación en Entre Ríos. Ahora vamos a ir dentro de un ratito nomás, vamos a leerles el reporte oficial de lo que pasó en todo el país, ¿no? Con la cantidad de contagiados y de muertos en las últimas 24 horas. En este caso ahora el testimonio de una auxiliar de enfermería, residente en Londres, Verónica López Martínez, quien señaló que en Inglaterra solo se habla de la vacuna de Pfizer. Este es el diálogo que mantuvo con nuestra emisora, LRA 7 Nacional Córdoba, y lo hizo de esta manera.
En Inglaterra la información circula, es muy escasa. Nosotros tuvimos noticia de la efectividad de la vacuna hace, no sé, serán dos meses. O sea, yo seguía la información a través de Argentina, porque acá ni siquiera se habla de la vacuna rusa, de la Sputnik V. Esa vacuna no está ni siquiera en las noticias. O sea, la única vacuna que se está administrando acá es la Pfizer, y de las otras vacunas no se habla nada. Es totalmente distinto cómo se vive la información acá, así que es muy escasa. Los adultos mayores están todos contentos y todos la quieren recibir, de lo que yo he visto, ¿no es cierto? Ahora la gente, por ejemplo, mis compañeras de trabajo, que son todas personales de salud, bueno, ahí ya vas a encontrar otra situación. Hay gente que no va a recibir la vacuna, porque acá la vacuna no es obligatoria, entonces ellos ya, algunos han optado por no recibirla. Son muchos de los que tampoco reciben la vacuna contra la gripe. Acá la vacunación de la gripe es todos los años. Y bueno, y son las mismas personas que están bastante escépticas con el efecto de la vacuna, y sobre todo las personas que están planificando tener familia, porque hay una serie de sugerencias de que las personas que están lactando tienen que esperar a finalizar la lactancia, y también las personas que están pensando tener hijos tienen que posponer por 2 meses, ¿no es cierto? No pueden, o sea, no hay ninguna prueba de que haya ningún efecto contrario al, ¿no es cierto?, a la vacuna, pero bueno, hay como cierta, no se sabe, ¿viste?, como que la información todo sobre los efectos certeros de las vacunas no están todavía.
La palabra de Verónica López Martínez, auxiliar de enfermería residente en Londres, que dice que en Inglaterra solo se habla de la vacuna de Pfizer. Desde Londres nos vamos ahora a la provincia de La Rioja. Ahí Eduardo Rombo, la infectólogo, analizó las cifras provinciales, integrante del Centro de Enfermedades Transmisibles, CEDITET, y jefe de infectología del Hospital Enrique Vera Barros, informó las cifras de HIV positivo del Sistema Público de Salud y de la mayor obra provincial, y luego comentó el porcentaje estimativo de tratamientos regulares que hay en la actualidad en el marco de esta pandemia de coronavirus. Vamos a escuchar su palabra, la del infectólogo, en diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
La provincia, que tenemos aproximadamente 1.200 personas en el programa nacional, o sea, debe haber poco más de pacientes, digamos, que comprenden todas las obras sociales. En la obra social de nuestra provincia, alrededor de 140, 150 personas más están infectadas por el virus y están bajo tratamiento. Se calcula que alrededor del 80% de las personas infectadas en nuestra provincia se tratan en forma regular. Hay otro porcentaje que probablemente no lo cumpla el tratamiento por múltiples razones. Puede ser por razones personales, por indisponibilidad, por problemas de obras sociales, en fin. Hay múltiples, por adicciones, hay múltiples razones, por desconocimiento también podría ser, por múltiples razones por las cuales las personas probablemente no desconozcan su situación, digamos, no tomen la medicación.
El infectólogo Eduardo Rombo en diálogo con Nacional La Rioja. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, específicamente a Rosario, donde habló Eva Jokanovic, secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario, anunciando cambios en el transporte ante la crisis generada por la pandemia. El diálogo con Nacional Rosario, LRA 5.
La verdad que está atravesando una situación muy complicada, no solamente en nuestra ciudad, la verdad es que todas las ciudades del interior del país, de la Argentina te diría, y hasta del mundo, están repensando la forma de moverse a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia vino a dar justo en el corazón de lo que es la movilidad en las ciudades, porque justamente lo que hizo fue restringir eso y cambiar la forma en que nosotros realizamos nuestras actividades. Y el transporte no es más que la manera en que nosotros llegamos o podemos llegar a realizar nuestras actividades. En principio la emergencia se declara porque pasamos de transportar 450.000 pasajeros por día en un sistema que ya estaba en crisis, porque estaba diseñado para transportar entre 500 y 600.000 pasajeros. Ustedes saben que el sistema de transporte de Rosario ya venía en crisis en marzo, eso no fue una novedad. Sí fue un quiebre, porque pasamos de transportar 450.000 a transportar hoy alrededor de, estabilizado más o menos entre 100, 120.000 pasajeros por día. O sea, un sistema diseñado para trasladar 550 está trasladando entre 25 y el 30% de los pasajeros que trasladaba en el mes de marzo. Con una pérdida en lo que es la venta de boletos o la recarga en la tarjeta de 10 millones de pesos por día. Así estamos sosteniendo un sistema desde marzo hasta ahora, sosteniéndolo como se pudo. Ustedes, nadie es ajeno a los 80 o más de 80 días de paro que tuvimos en el sistema de transporte de Rosario.
La palabra de la secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario, Eva Jokanovic. Exactamente 3:32 de la madrugada. Y ahora vamos a hablar de las raíces de la Organización Nacional. En su habitual columna en el programa Llega el Día de Mario Giorgi, el representante argentino ante la OEA, nuestro querido amigo, compañero Carlos Raimundi, habló sobre las raíces de la organización nacional. En la Argentina la propiedad de la tierra fue tan grande como el alcance de las expediciones militares. Vamos a escuchar lo que decía Carlos en su habitual columna en Llega el Día.
Porque las clases medias a veces se confunden en la manera de analizar la política. Analizan más desde los intereses de los que están arriba que desde los intereses que están, desde los que están abajo, sin darse cuenta que cuando avalan políticas neoliberales se están cavando su propia fosa, porque cuando el país únicamente le sirve al neoliberalismo, las clases medias también pierden trabajo.
Claro.
Primero lo pierden los humildes, pero después lo pierden las clases medias. Entonces, clase media y sectores trabajadores y populares tenemos que luchar para formar un gran bloque social para poder romper esa dependencia histórica, para poder romper la colonización cultural y realmente emancipar nuestra patria, no solamente de las cadenas económicas, sino también de las cadenas culturales e intelectuales a las que estamos sojuzgados.
La palabra del embajador argentino ante la OEA, el querido amigo Carlos Raimundi. Hace mucho que no se comunica Carlos con nosotros, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy grande al negro Raimundi, ¿eh? Un gran abrazo, que está haciendo una enorme tarea allí en Washington. Quiero hacer una salvedad a propósito del informe que habíamos escuchado sobre la sanción de la Ley de Educación Nacional. Ese informe lo generó, lo produjo nuestra querida compañera Mariana Antoñanzas, del área de contenidos de Radio Nacional. 3:34 de la madrugada. Bueno, vamos a ir con la música, si les parece bien. Antes les quiero comentar que sigan llamando al 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Qué alivio saber que las causas inventadas para postergar el progreso de las mayorías se van cayendo. Aún así, la reforma judicial es inminente, como lo del aborto. Sigo escuchando atentamente. Les dejo abrazo. Maxi, desde Paraná. Pausa musical ahora con una extraordinaria intérprete mendocina, otra querida amiga que la última vez la vi en Cosquín hace un año atrás, en el 2019. No, en el 20 porque no estuve, estaba en Buenos Aires yo. Pero sí, en el Cosquín 19 la encontré, compartimos un vino ahí en una de las peñas más populares de Cosquín. Y me refiero a la querida Mónica Abrán, mendocina, cuyana, y nos va a interpretar Quien te amaba, ya se va. Mónica Abrán, vamos a escucharla, Mónica Abrán.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Este pobre pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no estás, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa? ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor?
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 39 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Nico Darchés, cantante de Chabacana, banda de Gualeguaychú, Entre Ríos. Esto es Parecer, tema de nuestro disco De una misma masa, que está disponible en todas las plataformas digitales. Un abrazo grande, nos vemos.
Consumir el aire hasta caer, costumbre de ser, sin ser, no ser y ir. No ser, no ser, oliéndose a través de una pared, exprimiéndose, buscando un yo.
Ranking Argentino de Canciones.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Claudito, Córdoba la capital es hermosa, mucho mejor que la capital federal. Le faltan los subterráneos. Yo no entiendo por qué no ponen subterráneo en la capital de Córdoba. Si se necesitan dos o tres líneas ahí. Si Córdoba tuviera los subterráneos, pues sería 10 veces mejor que la ciudad de Buenos Aires. Yo la conozco, por eso digo, y conozco muy bien la capital. Vivo acá, soy la zona.
Juan Manuel de Cala de Villa Pueyrredón, llamo para sumar votos y que no quede un preso político injustamente. Te mando un abrazo y suerte. Gracias.
Para el patriota Claudio Arellano de Uguatá de Tapi Viejo, el oscuro periodista escondido de las sótanos de Clarín y de la Nación, Joaquín Morales Solar, se cansaba de entregar al compañero en la dictadura militar cuando estaba en la Gaceta en Tucumán. Y Leucovia Alfredo, troquista, y la traicionera montonera,
Bueno, agradecido a los compañeros que han llamado. Sí, Córdoba es una hermosa ciudad. No sé si se podría hacer un subte acá en Córdoba con los altos y bajos que tenemos en la ciudad. Porque quiero decir que cuando vos llegás a la ciudad de Córdoba, Córdoba está como metida dentro de un cráter, ¿sí? Y tenemos muchos declives, hay muchas subidas, muchas bajadas. No sé si se podría hacer un subte verdaderamente en Córdoba. Sería cuestión de hacer un estudio, naturalmente. De hacer un proyecto. Se habló en algún momento de implementar un servicio de subte en Córdoba, no sé en qué momento, pero sé, alguien me contó, alguien que conoce muy bien la ciudad me lo contó, un arquitecto, pero no sé, sería bueno plantearlo alguna vez, la necesidad de poner subtes acá en Córdoba sería bárbaro. Tenemos tres líneas de trolebús, ¿no? La A, la B y la C, pero no estaría mala la idea de poner subtes en Córdoba, no sé de qué manera, pero... Acá hay lugares donde se inunda mucho, en Córdoba hay barrios que se inunda mucho. Bueno, habría que trazar una gran planificación para hacer el subte aquí en la ciudad de Córdoba, ¿no? Tendremos que hablar con un arquitecto para que nos explique mejor, ¿no? Yo no me arriesgo a versar sobre temas arquitectónicos porque no me corresponde. No tengo entidad para hablar de este tema, sino convocar en todo caso a un especialista que nos explique si cabe la posibilidad de poner una red de subterráneos en Córdoba. Claro que es una hermosa ciudad Córdoba. De hecho, me explicaba José Bianchi, arquitecto, que Córdoba es la capital más grande de Latinoamérica, ¿sí? Córdoba es la capital más grande de Latinoamérica y la ciudad autónoma de Buenos Aires entra 4 veces en Córdoba, ¿sí? Córdoba tiene una gran extensión geográfica, ¿sí? Una gran extensión. Así que, bueno, la capital federal entra 4 veces en la ciudad de Córdoba. Gracias al amigo que se refirió a Córdoba. Bueno, Juan Manuel de Villa Pueyrredón, pidiendo por la libertad de los presos políticos, Hugo Assad, recordando el pasado nefasto de Morales Solá y de Alfredo Leuco, ¿no? Particularmente el de Morales Solá, Hugo Assad. Un abrazo grande, querido. Un abrazo a todos los compañeros, un abrazo grande a todos los compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, 3:47 de la madrugada y naturalmente también en nuestra línea nacional 351-717-0505. Quiero decir que no escuchamos a Mónica Abraham, parece que hubo un problemita técnico, estuvimos disfrutando de la bella y exquisita interpretación del gran Horacio Molina, del enorme Horacio Molina, haciendo el tema de Enrique Cadícamo y Charlo, Rodando tu Esquina. El gran Horacio Molina, el papá de Juana, exactamente, el papá de Juana Molina. Son todos talentosos ahí. Horacio, su mamá, Chunchuna Villafañe, fue una gran modelo, una enorme persona, Chunchuna, hermosa mujer, muy inteligente, y bueno, salió Juana Molina y la hermana también, ¿no? Dos seres excepcionales, las hermanas Molina, ¿no? Juana la más conocida, ¿sí? Porque ya sabemos por dónde abreva Juana, ¿eh? Es una gran artista y una gran música. Bien, 3:48 de la madrugada. Bueno, seguimos con nuestro diario. Ya les voy a comentar el reporte habitual del Ministerio de Salud respecto al tema del coronavirus. Ahora vamos a hablar del aborto legal, y estuvo dialogando con la Radio Pública de Buenos Aires la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, quien destacó la importancia del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya cuenta con media sanción en diputados. Esto decía al programa Buen Día de Fernando Piana.
Bueno, la verdad que es un proyecto muy importante. Tiene que ver con muchos aspectos. Uno puede pensarlo desde distintos aspectos, pero especialmente, y esta es una decisión clara que ha enfocado el presidente de la Nación, que es plantear la necesidad del acceso a la salud. Para las mujeres, en este caso, la salud sexual y reproductiva, cómo atenderla en los puntos. En ambas situaciones, tal cual mencionabas, porque son dos proyectos, los que trata el Senado, que es cuando una mujer ha decidido interrumpir un embarazo, garantizarle una atención segura en el sistema de salud, y cuando ha decidido continuarlo, bueno, profundizar las políticas de cuidado de toda la gestación y en los primeros años de la infancia. Esto para la provincia de Buenos Aires es importantísimo. Mira, cuando nosotros llegamos, la primera resolución fue junto con el ministro Daniel Goyán, nuestro ministro de Salud en la provincia, para establecer el protocolo de la FIDE, de los abortos que son legales en la Argentina hace 100 años, y que había un protocolo de la Nación muy moderno, accesible, que ha sido derogado, no se implementaba por disposición de la ex gobernadora Vidal. Y nosotros cambió muchísimo y ha estudiado por primera vez, se han hecho estadísticas de la atención de la ILE en el sistema público en la provincia, y bueno, hemos tenido a septiembre de este año más de 7.000 atenciones de interrupciones, claro, legales. Estamos hablando de cuando hay causales, problemas para la salud, la vida, violación. O sea que es una dimensión enorme de la necesidad y de dar una respuesta desde el Estado, bueno, una realidad con la que convivimos habitualmente, pero que reproduce mucha desigualdad si el Estado no se hace cargo.
Seguimos con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Estábamos escuchando justamente a la ministra de las Mujeres bonaerenses, Estela Díaz, y ahora a Lucrecia Barbagallo, directora del Área de la Mujer, Diversidad y Género de Paso de los Libres, donde Corrientes no adhirió al protocolo de la IBE. Vamos a escuchar el diálogo de la directora del Área de la Mujer, Diversidad y Género de Paso de los Libres, en diálogo con LT12 Nacional Paso de los Libres.
Corrientes tampoco tiene ESI, la educación sexual integral. Si queremos educar, si queremos educar para que una niña, una joven o una mujer no llegue al aborto, porque no es agradable tener que llegar a esta situación, pero si necesitamos, porque por cualquiera sea el motivo que la mujer no pueda maternar, tenemos que tener la educación sexual integral. En las escuelas no se está dando educación sexual integral, Corrientes tampoco hace mucho esfuerzo, y eso dentro de lo que es el área de la mujer en Paso de los Libres se ha hablado mucho, se han hecho charlas. Las chicas, yo empecé en septiembre, pero las chicas ya vienen trabajando hace rato, se han hecho charlas, hemos ido a las escuelas, se ha hablado del tema, y me parece que desde ese punto, desde la educación, desde la información, vamos a tratar de evitar esto, porque está bien dicho, digamos, educación, lo primero, claro, después la prevención. Y bueno, y si es necesario llegar a la interrupción del embarazo, tener los medios necesarios para no correr riesgo de vida. Sí. Hay un protocolo nacional que es de la ILE, hay un protocolo nacional que está establecido en el Código Penal, en el artículo 86 más precisamente del Código Penal, Corrientes no solo no se adhirió a ese protocolo nacional, tampoco tiene un protocolo provincial. O sea, el tema son lo que juega en contra en estos casos cuando es por producto de una violación o de abuso o que corre riesgo la madre, son los tiempos que aplica la justicia. O sea, esto tendría que ser automático. Uno, ante una causa así, hoy por hoy, ¿no?, con esta ley que tenemos, tendrías que recurrir a un centro de salud y te lo tendrían que hacer automáticamente. O sea, sin hacer tanto protocolo de ley y justicia y demorar esos tiempos que a veces son preciados, porque una vez que pasa un tiempo ya es peligroso también para la mujer.
De Corrientes nos vamos ahora a Entre Ríos, donde habló la diputada por el Frente de Todos, Blanca Osuna. En diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, dijo que es de ingenuo o hipócrita pensar que sin ley no habrá abortos. La palabra de Blanquita Osuna.
Es un derecho que iguala para elegir, que es fundamentalmente una cuestión de salud, y sobre todas las cosas, que a mí me parece esto fundamental, no obliga absolutamente ninguna mujer que no quiera tener un aborto está obligada a hacerlo. Por el contrario, el haber aprobado al mismo tiempo la ley de protección del embarazo y la primera infancia, o la llamada de los 1000 días, también abre esa posibilidad de protección en los casos que así la mujer desee maternar. De modo que creo que estamos en un avance importante. Y bueno, con expectativas vamos esperando el tratamiento en la Cámara de Senadores.
Y que yo agregaría, Blanca, no sé usted qué piensa, que en la realidad de hoy, que no tengamos ley, tampoco la detiene a la mujer en su decisión de interrumpir el embarazo cuando la tiene. El asunto es en qué condiciones lo hace.
Así es. Bueno, por eso yo creo que... Es oportuno el comentario, porque creo que la otra cuestión sería tener una mirada absolutamente ingenua o hipócrita de pensar que porque no hay ley no hay aborto. Este me parece que es un punto crucial.
La palabra de la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Blanca Osuna. Quiero decir que comenzó ya el debate sobre el aborto en el día de ayer y buscan firmar dictamen el jueves próximo, ¿sí? Las audiencias fueron abiertas con los testimonios de los ministros de Salud, Ginés González García, de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y de la secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra. La discusión, moderada por la peronista pampeana Norma Durango, presidenta de la Comisión Cabecera del Asunto Banca de la Mujer, continuará esta jornada desde la hora 10 con la presencia de 20 invitados. Seguirá el miércoles y el jueves y se pasará la firma del dictamen para llevarlo al recinto el martes 29 de diciembre. Después seguimos con este tema. Vamos a mencionar algunos conceptos vertidos por la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Ahora, el editorial de Mario Weinfeld en Gente de a Pie analizó la coyuntura política del país en torno a un planteo realizado por la oposición desde los inicios de la conformación del Frente de Todos. La pregunta es, Cristina, ¿lo eclipsa Alberto? La palabra de Mario Weinfeld.
El potencial político de Cristina es enorme, porque tuvo incluso la resiliencia de vencer la persecución que a otros colegas le costó más. En esto que tiene que ver la lógica del peronismo, cómo funciona, pero también su enorme predicamento. No es ese mi punto, tal vez está para pensarlo y conversarlo otro día. Pero en cualquier caso, Cristina tiene un peso enorme, una gravitación enorme, una popularidad gigantesca, y era una dificultad a priori que fuera el segundo término de la fórmula. A partir de ahí la fórmula estuvo en funcionamiento durante un año, por usar la frase o la expresión de la propia Cristina, la frase, ¿por qué no? Funcionó la fórmula. ¿Hay fórmulas que funcionan? ¿O es como algunos funcionarios que no funcionan? A mi parecer, en primer lugar, es difícil. El esquema, lo hemos hablado, jamás hubo en la Argentina y menos de la recuperación democrática, que parece el periodo que habilita más comparaciones, una fórmula con las características que tiene esta, sobre todo por el peso específico de la presidenta. Hubo fórmulas de coalición, inclusive más amplias en cierto sentido, que la del Frente de Todos. Por ejemplo, la de la Alianza. Bueno, funcionó mal, el Chacho Álvarez terminó renunciando y estaban todos peleados. La Concertación Plural, Julio Cobos, no terminó renunciando, porque fue bastante hipócrita y mezquino en ese sentido, pero sin duda puso en riesgo a la propia coalición y hubo una división muy grande. Pero no nos engañemos, ni Julio ni Chacho Álvarez, que tenía más predicamento relativo, ni Julio Cobos tienen el peso específico de Cristina. Entonces, hay una dificultad en la figura de Cristina, que es precisamente, Cristina es muy importante. De cualquier modo, uno mira el gabinete y no recorrer uno por uno, y el gabinete tiene la conformación de un gobierno, una alianza, un entente. Y tiene el tono de Alberto Fernández por todos lados. No diré el poroteo de quién qué es, cuál ministro, cuál secretaria de Estado es de Alberto, no es de Alberto, pero el gabinete tiene la tonalidad de Alberto Fernández, el gobierno tiene la tonalidad de Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente, Cristina lo dijo y tiene razón. ¿Significa esto que hay un pleno acuerdo entre ellos? Jamás. Puede no haberlo, puede haber diferencias, puede haber distintos enfoques, los hay, ocupan distintos lugares. El acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández ha sido muy sólido, no ha entorpecido la acción del gobierno. Ha habido discusiones acá y allá, que algunas se han encarrilado. Yo las que señalo son públicas. Hay otras que pueden no haberlo sido tanto. La coalición no se desordenó. Y otra cosa que dijo Alberto Fernández en alguna nota que se publicó antes de una semana, una mía en página 12, es: estamos de acuerdo en lo esencial y sabemos... y sabemos que no debemos dividirnos. Este es el núcleo. Si se dividen, pierden todos. Y eso es lo que no deben hacer. Esa lucidez, creo yo, es la que debe acompañarlos. Más allá de algunas divergencias, más allá de algunas diferencias, y más allá de que efectivamente hay una coalición donde distintos sectores piensan diferente. Y el peso específico de Cristina es uno. Para mi gusto lo ha manejado, en promedio con altísima prudencia. Como manejó su figura cuando Néstor Kirchner fue presidente y tenía ella menos poder, menos poder. En este momento, manejar ese equilibrio es difícil, hasta ahora se ha conseguido. Y si tanto gritan los que se oponen al gobierno, es precisamente porque no se ha producido la entropía, la catástrofe o la división que todos ellos avizoraban.
Las noticias con Pepe Castro.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Argentina superó el 1.5 millones de contagios tras 9 meses de pandemia. Durante las últimas 24 horas se registraron 275 muertes y 5.062 nuevos casos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.503.222 y las víctimas fatales suman 41.041. Actualmente son 3.478 las personas internadas en unidades de terapia intensiva, y en lo que respecta a los porcentajes de ocupación a nivel nacional, es del 54,2%, mientras que el ARBA es del 57,9%. Encontraron el cuerpo del joven que se había caído al lago en un country de Escobar. Después de casi 4 días de búsqueda, los buzos hallaron el cuerpo de Guido Orlando, el joven de 23 años que cayó de un kayak. Lo encontraron a menos de 8 metros del lugar donde el viernes desapareció, en aguas de la laguna del barrio Vista, cuando la embarcación en la que navegaba con un amigo dio una vuelta de campana. Hoy a las 13 se realizará la autopsia para establecer las causas de su muerte.
Tránsito.
La ruta 19 de Santa Fe hacia Córdoba, recordemos que hay varios tramos de autovía, y se puede circular a 100 para autos, 80 para combis y micros. Por favor, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo estaba parcialmente nublado, la temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 81%. En la ciudad de Buenos Aires cielo algo nublado, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 71%.
Informó la Radio Pública. en todo el país.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido, se acabarán tus tormentos. Ya se va tu aborrecido, supuesto que otro ha venido.
Diario de Nacional por Nacional.
Ingresando ya a la última hora de nuestro Diario Nacional. Sí, viste, me lo imaginaba. Por la cadencia de voz, acompañaba a la querida Mónica Abraham invitado en guitarra y voz, mi querido Chango Farías Gómez. Lo reconocí al vuelo, pero bueno, tenía mi duda, ¿no? Mónica Abraham interpretando junto al gran Juan Enrique Chango Farías Gómez, Quien te amaba ya se va, en el comienzo musical de nuestro Diario Nacional. Y se suma ahora, en lugar de Mónica Gabriela Lisi, Dalila Cáceres en la operación técnica, a quien le mando también un abrazo grande. Marcelo Díaz en el control central, aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. Y naturalmente en la producción periodística, Gastón Rabinovich en Buenos Aires, Pierina Pepi Propato, quien a las 5 de la madrugada, junto a Clary Alba Gómez, hacen Tendencia Informativa. Tendencia Informativa de 5 a 6 por la Radio Pública de Córdoba. ¿Sí? Así que atento, porque la Pepi les informa sobre lo que va pasando en Córdoba en las primeras horas de este martes 15 de diciembre del 2020. Naturalmente, noticias de Córdoba, pero también dándole énfasis a las noticias del orden nacional también e internacional como corresponde. Bueno, como solo la Pepi lo sabe hacer. Bueno, muy bien. Y la Clary, que siempre sorprende con alguna música nueva de la provincia de Córdoba. La Clary es una avezada conocedora de los jóvenes valores que abrevan aquí en la provincia de Córdoba, que están en los escenarios de Córdoba en este último tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la información. Yo les comentaba que hubo declaraciones de Billy Ibarra, que ayer estuvo presente en la reunión de comisión del Senado, a propósito de que ya probablemente el día jueves se firme el dictamen para ser tratado la iniciativa de la interrupción voluntaria del embarazo el 29 de diciembre en la Cámara Alta. La secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró hoy en el Senado que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por sí solo no alcanza, pero ratificó que lo que se busca es poner un freno a las muertes evitables y abordar el problema de la salud pública que acarrean los abortos clandestinos. No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades. Queremos que el Estado esté allí, expresó la funcionaria. Y recordó que el proyecto del IBE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya llega Pasión Nacional con Lucas Villamor, no Lucas, Lautaro Villamor, y toda la información futbolística, todo lo ocurrido ayer lunes, porque ayer se cerró parte del torneo de AFA. Vamos a escuchar a Lautaro. Lautaro, ¿cómo te va? Buen día, buena madrugada.
Buenas noches, Claudio, para vos y toda la audiencia.
Un gusto.
Tenemos
¿eh?
Hoy 21:30 Copa Sudamericana.
Ah, mira vos.
De final, partido de vuelta. Será 21:30, la Universidad Católica de Chile recibe a Vélez. Es bueno recordar que en el partido de ida, los dirigidos por Pellegrino perdieron 2-1, con lo cual tienen un partido verdaderamente complicado. Ayer lunes, algunos resultados de la Copa Maradona: Rosario Central derrotó 4-0 a Patronato, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero empató 1-1 con Godoy Cruz, y Atlético de Tucumán no pudo, en condición de local, contra Banfield. Si hablamos de fútbol, también tenemos que hablar de Messi, y tenemos que hablar, claro está, de Diego Armando Maradona, porque fueron ambos incluidos en el mejor equipo de la historia según la revista France Football, una prestigiosa revista con un jurado de 140 representantes que eligieron de esta manera al Dream Team, al equipo de los sueños, en el que además están los brasileños Pelé y Ronaldo. Cabe destacar además, Claudio, que no está ni Johan Cruyff ni Alfredo Di Stéfano. Están afuera estos dos astros, con lo cual, evidentemente, bueno, es absolutamente subjetivo. En el plano del fútbol local también tenemos que decir que vuelve la Copa Argentina. Newell's y Sportivo Peñarol será el primer partido de la reanudación, después de una interrupción de 9 meses, obviamente, está claro, producto de la pandemia. Este certamen enfrenta a todos los equipos de todas las categorías, y el 22 de diciembre, que cae martes, significará el retorno. Hablábamos de Maradona hace unos segundos nada más. Bueno, el canciller de Italia propone un triangular por la paz con Inglaterra y Argentina. La iniciativa del canciller italiano Luigi Di Maio se llevaría adelante, lo ponemos en potencial porque todavía no es nada firme, en la ciudad de Nápoles. Participarían las elecciones de Italia, de Argentina y de Inglaterra, y según dijo sería como símbolo por la capacidad de unir que tiene el deporte. Hablando de Maradona, es impresionante el tatuaje que se hizo el jugador de fútbol ex volante de Boca y actualmente jugador de Newell's, Pablo Pérez. Verdaderamente, bueno, recordando a Diego Armando Maradona. Si hablamos de otros deportes, por ejemplo de tenis, las declaraciones hoy de Roger Federer, sin lugar a dudas que trajeron cola porque, bueno, digamos que de alguna manera le abrió la puerta a un posible retiro, pero ¿cuántas veces lo han retirado a Roger Federer y finalmente siguió haciendo de las suyas y cosechando récords? Es bueno destacar que el suizo nacido en Basilea tiene 39 años y que no juega desde febrero de este año. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, después de que le entregaran un premio, si mi carrera tuviese que terminar aquí, sería bueno acabarla con este premio. Y allí, bueno, se abrió juego a las especulaciones. Para terminar, y en este caso hablando de básquet, el hombre araña, como le dicen ahora en Estados Unidos a Facundo Campazzo, que debutó en la NBA jugando para Denver, y así son ya 13 los jugadores que hasta el momento pudieron estar en Estados Unidos. Estamos hablando de jugadores argentinos, desde el retiro de Manu Ginóbili, que ninguno hacía allí de las suyas dentro de la cancha de básquetbol. El abrazo de siempre, Claudio, para vos y toda la audiencia, será hasta mañana.
Querido Lautaro, un gran abrazo y gracias por tu compañía. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. Cuatro 14 de la madrugada en la capital federal, 20 grados 2, la actual temperatura, actualizando los datos, 63% la humedad, del cielo algo nublado, la presión 1.4.2, viento del oeste a un kilómetro, visibilidad 10.000 metros, máxima 27, se está hablando de chaparrones a la mañana en la ciudad de Buenos Aires, se van a disipar luego y el cielo estará hacia la tarde-noche mayormente nublado. En Córdoba, capital, 21 grados. La temperatura, humedad 35%, presión 957 HPA, viento del cuadrante sudoeste a 14 kilómetros, visibilidad normal 10.000 metros, el cielo está despejado, máxima para hoy 30 grados, ventoso a la madrugada y hacia el resto de la jornada de martes 15 de diciembre, el cielo parcialmente nublado. Recordamos la línea para dejar el mensaje grabado, 0810-222, 0870, 0810-222, 0870, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Seguimos con la actualidad nacional, nos vamos ahora a la provincia de Neuquén, donde habló el diputado nacional, perdón, diputado provincial, me rectifico, del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, querido amigo, querido compañero, quien fuera vicepresidente de la agencia TELAM allá por 2011, le mando un abrazo grande a Sergio. Bueno, habló Sergio, a propósito dijo, el Frente no va a acompañar el pedido de endeudamiento de la provincia. El diálogo que mantuvo Sergio Fernández Novoa con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Creo que en general, como bloque, no vamos a acompañar esta idea del gobernador. La verdad es que a esta altura cada vez estoy más preocupado con las actitudes de Omar Gutiérrez. Da la impresión de que tiene una suerte de trastorno obsesivo compulsivo con el endeudamiento, porque todas sus iniciativas pasan por endeudarse. Esta idea de la prórroga de la emergencia sanitaria, en realidad lo único que tiene como contenido importante es poder adecuarse al consenso fiscal que se firmó la semana pasada con el presidente de la República, que le pide a las provincias que no se endeuden más en dólares. Y en este contexto lo que nos están planteando es pasar la deuda de 140 millones de dólares a 12.796 millones de pesos. Pero la verdad es que cuando... varias cosas, Adrián. Primero, quienes nos escuchan tienen que saber que la prórroga de la emergencia de la ley 3.230 está vigente hasta el próximo 22 de marzo y nosotros vamos a retomar las sesiones legislativas ordinarias el próximo 1 de marzo. Es decir, en el mes de marzo, con mucho más conocimiento de la situación que tenga la provincia, podríamos tratar tranquilamente una prórroga de la emergencia en caso de que esta fuera necesaria. Lo que nos preocupa es que solo habla de endeudamiento cuando hay muchas otras cosas que sí atenderíamos y estaríamos dispuestos a discutir si incluyera un proyecto de ley que implica una sesión extraordinaria, que sería atender la mora que el gobierno tiene con los trabajadores del Estado, con los docentes, con los trabajadores de la justicia, con las pymes, con los sectores turísticos como el que viven ustedes, que han visto vapuleada su economía al calor de la crisis económico-financiera y de la pandemia. Entonces, también nos parecería importante haber incluido en un proyecto que se manda de manera extemporánea a la legislatura todo lo que tiene que ver con la vacunación. ¿Cómo va a realizar la provincia el proceso de vacunación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que querríamos discutir cuestiones distintas a esta política del endeudamiento crónico al que nos lleva Omar Gutiérrez.
La palabra de Sergio Fernández Novoa, diputado provincial del Frente de Todos en la provincia del Neuquén. Vamos a Río Negro. Habló Dayana Neri, delegada del PAMI en la provincia. PAMI sigue pagando las deudas de Macri con los hospitales rionegrinos. El diálogo que mantuvo con LRA2 Nacional Viedma.
Sí, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos poder haber podido avanzar en este año de pandemia, que es un año duro, donde digamos poner una obra social en pie. Además, teníamos que sumarle a afrontar una pandemia. Y una de las tareas que nos propusimos justamente fue poder, primero, articular y mejorar la relación en general con todos los hospitales públicos de Río Negro, que es un trabajo que venimos haciendo a partir del diálogo con todos los directores y directoras de hospitales. Y en ese camino, trabajar el pago de deudas que había por las prestaciones que realizan para nuestros afiliados y afiliadas. Así que, como bien decías, ya con esta tanda hemos podido saldar deudas en 19 hospitales de nuestra provincia y tenemos pagados aproximadamente 62 millones de pesos.
Bien.
En estas deudas, en el pago de estas deudas.
Claro.
Y en el hospital de Viedma fue uno de los hospitales que más pagamos casi 12 millones de pesos.
Bien.
Así que el otro día cuando en comunicación yo esta tarea, digamos, la inicié con el anterior director, y el otro día cuando con Natalia Freistaff, que es la nueva directora, la verdad que la alegría enorme que tenía, estaba así, como no lo podía creer, y me claro. contaban que nunca habían recibido en el hospital un pago tan grande.
Tanta plata junta.
Claro.
Sí, sí.
Así que la verdad es que la emoción era muy grande, y bueno, todo lo que iban a hacer, y sobre todo saldar estas también deudas que tienen los hospitales.
Sí, sí, claro. Y más en este año tan complicado, ¿no? Donde hubo tanta...
un año muy complicado.
Tanta demanda.
Y ese relato un poco es lo que nos pasa con cada uno de los hospitales, que cada vez que llamamos para contarles que les fue transferido, nosotros llamamos una vez que ya les transfirieron el monto.
Uh-huh.
Nos dicen lo mismo, nunca recibimos tanta plata, un pago de una obra social... La verdad que para nosotros es una de las cosas más gratificantes que tuvimos este año.
Más compañeros que se comunican a través del 351-717-0505. Grande compañero Claudio, ¿qué habría pasado en el país? Me pregunta, ¿qué habría pasado en el país si estaría el gobierno de Macri? No lo quiero ni pensar. Saludos, y siempre escucho, Javier, un santafesino en plena selva misionera. Abrazo grande, Javier, un abrazo grandote. Hola, Claudio, querido, acá vamos pasando por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional, que tengas un buen regreso a casa, amigo. Y saludo a todos los camioneros y camioneras en este día, que hemos hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo enorme en esta pandemia y no paramos. Un saludo a todos los camioneros y camioneras en este día glorioso para ellos. Querido Alejandro, beso grande. Gracias por la compañía permanente en este momento circulando por Piedra del Águila en la provincia del Neuquén. Un abrazo enorme, enorme, enorme para este querido amigo camionero Alejandro, que todos los días sintonizando la radio pública. Bueno, vamos ahora a la palabra del ministro de Industria, Producción y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton, luego del anuncio de Argentina 10 Norte Grande, realizado por el gobernador Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. Se explayó sobre la importancia de la iniciativa y dijo que se estableció una agenda de trabajo, el diálogo con Nacional Resistencia.
La Asamblea de Gobernadores del NEA y del NOA en conjunto, formando esta denominada Argentina 10, que son la asamblea integrada por los 10 gobernadores del norte del país, y a partir de allí el compromiso de comenzar a trabajar una agenda de trabajo específica que tiene que ver con cuestiones puntuales vinculadas al precio de tarifas, vinculadas a la generación de obras de infraestructura que tengan que ver con un impacto en términos de logística para toda la región norte, entendiendo que justamente todas estas provincias representan el centro, el corazón bioceánico con mucho potencial, el compromiso de trabajar propuestas para un desarrollo agroindustrial con una mirada especial en términos de esquemas de promoción por parte del gobierno nacional, y esta asamblea que ha sido impulsada por el gobernador Capitanich de que vuelva a cobrar vida, como ya tomó acciones en algún momento de la historia, y de esta manera la confianza de los demás gobernadores nombrándolo presidente pro tempore para coordinar esta asamblea que volverá a juntarse el próximo 22 de enero en La Rioja, y que dentro del abanico de prioridades que tienen previsto trabajar en el marco de esta asamblea, se establecieron 4 puntos para trabajar en el próximo mes. La vuelta en vigencia de lo que se conoce como el decreto 814, también un régimen de diferenciación en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica para el norte del país. Entendemos que es necesario, así como otras regiones tienen bonificado, por ejemplo, el costo del gas, que la región norte tenga una bonificación más fuerte respecto al costo de la energía, tanto para uso domiciliario como para uso industrial. Plantear también la ecualización del costo de combustibles. Es inaceptable que existan provincias en la Argentina donde los combustibles, tanto las naftas como gasoil o los combustibles diésel, tengan un costo menor al que se abona en el norte del país. Ese es el tercer aspecto sobre el cual se van a trabajar las propuestas específicas. Y, por supuesto, algo que es una discusión permanente de agenda, tiene que ver con el subsidio al transporte público. Esos son los 4 aspectos fundamentales que se han planteado como prioridades a trabajar de aquí al 22 de enero, que es la próxima Asamblea de Gobernadores en La Rioja, y es lo que ha encomendado esta Asamblea a la Junta Ejecutiva de Ministros trabajar al detalle como el brazo operativo de esta Asamblea de Gobernadores, que comienza a marcar una agenda de prioridades y a marcar a levantar la voz reclamando que el norte argentino está presente y que el norte argentino requiere de medidas excepcionales y medidas o una mirada especial por parte del gobierno central.
La palabra del ministro de Industria, Sebastián Lifton, en diálogo con Nacional Resistencia. Vamos ahora al testimonio del economista Hugo Sudaire, quien expresó que el problema de Argentina es que exportamos lo que comemos. Hizo un análisis del panorama económico en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Bueno, en Argentina nos seguimos moviendo, digamos, con las mismas
digamos, con el mismo modelo o con la misma estructura o la misma matriz con que nació Argentina. Argentina nació, en, digamos, como Estado, yo diría, el armado del Estado, en 1780, 1770, con todo lo que fue la llamada campaña del desierto, con una gran concentración de tierra en pocas manos y con una economía que, por lo tanto, convenía que fuera primarizada. Bueno, Argentina sigue siendo un país, contrariamente a lo que quería Belgrano. Belgrano decía, no tenemos que exportar cuero, tenemos que exportar zapatos. Nosotros hemos perdido la capacidad de crear un mercado de capitales para la industria, porque el capital está concentrado, muy concentrado en el sector agropecuario, y el sector agropecuario no ve mucho incentivo. Es menos riesgoso lo que están haciendo ellos que meterse en la industria. Aparte, y para terminar esta idea, uno conoce mucha gente que, proveniente de la industria, con ganancias de la industria o del propio comercio, adquiere campos, adquiere propiedades rurales, pero conoce muy poca gente de personas que, siendo dueñas de campos, se dediquen a la industria o al comercio. Entonces, esta falta de movilidad de inversiones de un sector a otro marca o profundiza un criterio de primarización o reprimarización de la economía, ¿no?
La palabra del economista Hugo Sudaire. Bueno, vamos ahora con los conceptos vertidos por Fernando Tarcia, del INAES en la zona andina. Señaló que redoblaron esfuerzos para fomentar y consolidar la economía social. Un balance del 2020, un año complicado como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El diálogo que mantuvo Fernando Tarcia del INAE Zona Andina con LRA 30 Nacional Bariloche.
Mira, bueno, la verdad fue un año muy complicado. Estábamos con la perspectiva de reconstruir el país tal como nos habían dejado. Yo siempre digo, nos dejaron un país en terapia intensiva y nos vino la pandemia, ¿no? Pero bueno, con mucho esfuerzo hemos redoblado los esfuerzos y se ha hecho un gran trabajo en el marco de esta pandemia. Mira, justamente quería comentarte, ahora, en el fin de semana que viene, estamos realizando un nuevo operativo en línea con lo que habíamos hablado semanas o un mes anterior, articulando con la red de alimentos cooperativos. Nosotros hemos articulado la red con las mesas de asociativismo de Bariloche, Villa La Angostura y Jacobacci para traer 2 toneladas de alimento el mes pasado, que fueron distribuidos a estas 3 localidades. Y este fin de semana hacemos una segunda operatoria en esta misma línea, pero ya con 5 toneladas de alimento, y en motivo de las fiestas también, además de todos los alimentos cooperativos de esta red que nuclea más de 100 productores cooperativos de todo el país. Además, habrá también pan dulce, sidras, con motivo de las fiestas, ¿no?
La palabra de Fernando Tarcia. Vamos ahora a ir a una pausa, 4:30 de la madrugada, una pausa musical, ¿no? Habíamos hablado esta madrugada con el querido Juan Pablo Gallardo, y vamos a escuchar ahora entero, porque lo tuvimos que cortar, por dado el horario, tuvimos que cortarlo un poco, el tema Fuelle. Quiero decir que Juan Pablo cuenta con 2 cantores, uno es el trompetista, ¿sí?, de Carre, Roberto de Carre, y la intérprete que tiene Juan Pablo, la gran cantante, es Eliana Sosa, de este disco de culto y popular. Vamos a escuchar Fuelle en la exquisita y elegante voz de Roberto de Carre, que además toca muy bien la trompeta.
Cuando se fue, lloró tu sol.
en tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida con tu viruta de emoción está encendida, la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Oye, no andes goteando tristeza, oye, que tu rezongo me apena. Se fue de nuestro Naui, que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Oye, no andes goteando amargura, vamos, hay que saber olvidar. Castillo de baraja, te levantamos a tu arrullo bandoneón. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, oye, andes goteando tristeza, oye, rezongo mi pena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, si ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Desgoteando amargura, vamos, hay que saber olvidar.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos, creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades de los que le rezan a la Virgencita y navidades de las que le imploran a Santa Erita. Navidades entre la misa criolla y navidades entre la Biblia de Box Day. Navidades con jazmines que nos regresan a nuestra primera casa y navidades de los que piden como juguete un poco de esperanza. Navidades de familias ferroviarias y navidades de hermandades cartoneras. Navidades de los que dan y navidades de los que esperan. Navidades de médicas y enfermeros que pelearon contra el COVID y navidades de los y las que perdieron a algún ser querido en esta pandemia.
Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineros,
muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La radio pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
...4:40 de la madrugada. Bueno, recordamos que hoy el presidente Alberto Fernández entregó los premios USEI y Sábato y llamó el presidente de la República a poner en valor la importancia de la ciencia y tecnología. Escuchábamos la palabra del presidente al principio de nuestro programa, ¿no? Y concretamente lo que dijo el presidente de la República es que en educación, ciencia y tecnología no se gasta, sino se invierte, ¿sí? Palabras del presidente de la República en la jornada de ayer. Otro de los temas destacados, bueno, ya Argentina superó el 1,500,000 de contagios de coronavirus. Los fallecidos ya suman 41.041. Otras 275 personas murieron y 5.062 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 41.041 los fallecidos y 1.503.222 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. Del 1.5 millón de contagiados, el 89,14%, 1.340.120 recibieron el alta y 122.061 son casos confirmados activos. Esto en cuanto a la pandemia del coronavirus. Siguiendo ya con nuestra rutina diaria, vamos ahora a la palabra del investigador de recursos hídricos, Carlos Schultz. Ustedes saben que ya comenzó a operar en Wall Street los derivados de futuro de agua. Cotizarán junto a los del petróleo, el oro y materias primas como la soja. Señaló Schultz en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa que el agua tiene un valor agregado significativo.
Es complicado, o sea, no se puede hacer una definición clara y precisa todavía, en función de que esto nace un poco por una forma del manejo y de la gestión del agua de los Estados Unidos y algún otro país. Digamos, hay una utilización importante del agua, también hay que decir, en partes hay una gestión importante del agua, y en función de las necesidades que hay desde el punto de vista económico, ellos creen conveniente que al cotizar en bolsa el agua van a tener un valor agregado en aquellos lugares donde hay agua y fundamentalmente la necesidad que tienen otros. Recordemos que Estados Unidos es un lugar que tiene grandes zonas de regadíos, ¿cierto?, con trasvase de cuencas, también hablemos de sobreexplotación de acuíferos y grandes ciudades, Las Vegas inclusive, que no tienen agua y se llevan enormes volúmenes de agua, se transportan para... Entonces todo eso hace que en muchos casos el agua sea mucho más importante que el petróleo, o sea, hace entonces, digamos, pero eso trasladarlo a países como el nuestro o similares o gran parte del mundo, me parece que estamos muy lejos de todo eso. Aunque, digamos, también tenemos que decir que eso no quita que el agua es una cuestión de suma importancia para la vida, para el desarrollo económico, social, de los cuales no le damos importancia, pero bueno, es así, ¿cierto? Uh-huh. Y la gente no está concientizada de esto. Más allá de que cotice o no cotice en bolsa, el agua tiene un valor agregado importante. Hoy en día, también, sin cotizar en bolsa directamente, pero no nos olvidemos que una de las de los recursos más importantes en cuestión empresarial y movimiento de dinero en el mundo es el agua mineral. En nuestro país se ha culturalizado el agua mineral. La gente... casi no hay gente que no compre agua mineral y consume el agua mineral. O sea, entonces, si vos vas a los supermercados o vas a cualquier lado, enorme cantidad de góndolas con agua mineral. Eso es el valor agregado del agua mineral es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay costos, o sea, no se paga el agua, no se paga la materia prima. O sea, si se quiere fabricar un auto, es importantísimo el valor que tiene la materia prima, pero si vos querés fabricar agua mineral, no la pagás. Entonces no pagás la materia prima, solamente pagás el costo del embotellado. Uh-huh. Y en nuestro país, como en el mundo, son pocas las empresas que tienen el monopolio del agua mineral. Son 3, 4, 5, no más. Y acá nos ocurre exactamente lo mismo en nuestro país. Entonces, no cotiza en bolsa, pero hace años que, digamos, que hay una producción y una venta y una monopolización de ese agua, de un recurso que el Estado ve pasar el agua sin pagar nada.
Grados 2 la temperatura en Buenos Aires, humedad 63%, cielo algo nublado. En Córdoba 21 grados, humedad 35%, cielo despejado. Máxima esperada en Córdoba 30, en Buenos Aires 27 grados. La palabra ahora del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Se refirió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia al señalar que responde al poder económico y comunicacional hegemónico el diálogo que mantuvo con LRA26 Nacional Resistencia.
Bueno, me pareció de excelencia. Esto quizás hubiera sido deseable que se pronunciara con antelación, ¿no? Pero enhorabuena que en este balance de un año de gestión se haga precisamente una referencia a qué ocurrió en el Congreso de la Nación, particularmente en el Senado que ella preside, qué se ha hecho desde el Poder Ejecutivo y qué no se ha hecho o se ha hecho mal perversamente desde el llamado Poder Judicial, ¿no? Bueno, creo que debemos saludar la llegada de esta carta y de la alerta que da respecto a que la gestión Macri no solamente ha significado un derrumbe económico, sino también un derrumbe institucional. Y esto efectivamente lo hemos venido preconizando desde los primeros meses del año 2016, cuando asistimos a una avalancha de decretos, algunos simples y otros en serio de urgencia, y cuando el macrismo recurrió a los decretos simples fue para puentear el control que debe hacer el Congreso de la Nación. Es decir, vació de contenido al Congreso de la Nación y sometió, claro que gustosamente por lo que vemos, al Poder Judicial en su sector, yo diría, hegemónico o mayoritario. De manera que estuvimos 4 años, no bajo Estado de Derecho, sino bajo situación de excepcionalidad institucional, porque es también una forma de golpismo cuando un poder con legitimidad de origen apropia las potestades, incumbencias que le corresponden a los otros poderes del gobierno federal, como fue bajo esta gestión Macri. Pero todo esto, ahora resumido en una expresión Lauper, ha sido tomado como uno de los ejes centrales del balance que hace la vicepresidenta respecto del año transcurrido de gestión del actual gobierno y de perduración incambiada de las prácticas perversas del Lauper, ¿no?
La palabra de Eduardo Barcesat, y de Barcesat pasamos a Tuni Colman, el querido Raúl Tuni Colman, que habla del espionaje ilegal macrista. El objetivo del espionaje ilegal macrista es político, sigue el periodista el procesamiento del fiscal Stornelli y las implicancias de Clarín y del periodista Santoro en la causa de Alessio. Explicó que a Stornelli lo sobreseen por otros motivos, ya que han dividido la causa en 8 partes distintas. Vamos a escucharlo a Tuni en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Las dos cosas que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó es, una, que el fiscal Carlos Stornelli le pidió a un abogado que le hiciera una cámara oculta a otro abogado, ese otro abogado, José Manuel Ubeira, estaba por recibir en su despacho a Leonardo Fariña, el arrepentido, y estaba el rumor de que Leonardo Fariña quería pactar desarrepentirse, es decir, cambiar su versión. Entonces, Stornelli le hizo una operación de espionaje, o quería hacerle una operación de espionaje a José Manuel Ubeira. Para eso utilizó, o quería utilizar a un abogado, que era una especie de socio de Marcelo D'Alessio, para hacerle esa cámara oculta. O sea, una cosa que además de éticamente ser una vergüenza, era espionaje ilegal. El segundo hecho que confirma la Cámara de Mar del Plata es que Stornelli puso a D'Alessio a investigar al ex marido de su actual esposa. Es decir, una cosa personal, de persecución personal. Pero la Cámara no trata ahí una cosa que yo creo que era gravísima, que es que entre Stornelli y D'Alessio hablan incluso de colocarle droga en una valija a Jorge Castañón, que era, insisto, el ex marido de la actual esposa de Stornelli. Entonces, esas son las dos cosas que confirma.
La palabra de Raúl Tuni Colman, haciendo referencia al espionaje ilegal durante el gobierno del unitario Mauricio Macri. Bien, pasamos a otra cuestión. La elección de abogados para el Consejo de la Magistratura, habló la doctora Gabriela San Martín. Hace mucho tiempo no se representaba el género femenino en el organismo, resaltó San Martín, elegida por sus pares para representar a las y los abogados de Ushuaia en el Consejo de la Magistratura. El diálogo con LRA 10, Radio Nacional, Ushuaia e Islas Malvinas.
Sí, la verdad que fue muy difícil, fue un trabajo muy arduo, un equipo que me ayudó en todo momento, tratamos de llegar a la mayor cantidad de colegas, y no solamente de la matrícula del Colegio de Abogados, sino también de la justicia, tratando de hablar con todos los sectores para plantearles cuál era realmente el objetivo de lo que estábamos buscando, llegar a una representación permeable, donde se pueda escuchar bien a todos los colegas, que al momento de sentarse a representar la función del colega en el Consejo de la Magistratura, podamos estar respaldados con la opinión coherente de todo el colectivo que nos vincula. Así que bueno, evidentemente ha sabido llegar ese mensaje y ha sido un logro después de mucho trabajo. Y muy felices porque sí, la verdad era un desafío muy grande y bueno, llegamos por suerte.
Importante, los votos llegaron con 172 votos contra 157, que fue la otra lista.
Exactamente.
Sí. Acompañada vos por el doctor D'Angelo.
Exactamente, un colega de bastante antigüedad también acá, sí. con su profesión dentro de la administración también estatal, nacional, así que bueno, nos repartíamos vínculos, contactos, personas allegadas que nos ayudaron a llegar. Mira, bastante interesante, bastante difícil, es un ámbito que va a tener muchísimo movimiento, entiendo, en las próximas épocas. Se está gestando hoy mismo la selección del Consejo de la Magistratura del Superior Tribunal, entonces genera también movimientos y ampliación de la estructura, así que yo creo que van a venir épocas desafiantes, interesantes, de mucho trabajo. En todos los ámbitos también hay actividades de investigación, va a ser un momento de trabajo arduo, pero un desafío espectacular, y hay que salir a ocupar un rol que vos me planteabas de que no había estado ocupado por mujeres hace muchos años. Sí estuvo ocupado por dos colegas, pero bueno, también hace mucho tiempo que no se encontraba representada, y hoy la conformación, salvo alguna designación que falte, va a ser muy poca la representación femenina, así que también desde ese lugar hay que salir a tratar de representarlo más dignamente a la mujer y tratar de equilibrar las diferencias que están planteadas en el ámbito de la justicia, ¿no?
La palabra de la doctora Gabriela San Martín, quien fue elegida por sus pares para representar a las y los abogados de Ushuaia en el Consejo de la Magistratura. 4:55, atento con el tema de las estafas, ¿eh? Hay estafas de todo tipo, hasta mandan carta de documentos por correo, atento con eso. Si a vos te mandan una carta de documento por correo exigiéndote una deuda, no existe la carta de documento por correo. La carta de documento te la tiene que mandar el correo argentino, no un mail. Sí, atento con ese tipo de estafas. Y también se está dando estafas con tarjetas de crédito. Habló el especialista en ciberseguridad Mario Scrimini en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero. Esto decía.
Lo que pasa es que con esto de la cuarentena y la pandemia, a ver, nos hemos volcado, digamos, a trabajar en las redes, en el Internet, en más de un 150%. Bueno, ha sido propicio, digo esto, para los ciberdelincuentes, cibercriminales, poder cazar, digo, a los incautos que por ahí ponen mucha confianza. Y bueno, nosotros siempre venimos previniendo y dando consejos, porque un modo operante que está saliendo ahora para la fiesta navideña, para la compra a través de el comercio o online, digamos, es el phishing, que es un método donde ellos se hacen pasar por otra persona, por otra empresa, o por un banco, hasta inclusive, hemos detectado que hacen páginas iguales a los bancos y hacen como que persona, digo, y les piden todos los datos sensibles, que serían, bueno, los datos sensibles y sobre todo los bancarios, que eso es lo más importante, no dar. Número de tarjeta, los códigos, los tokens. Entonces, en este sentido, nosotros siempre decimos a las personas, a los que van a hacer las compras, que se fijen bien, que no se desesperen, por favor. Primero, que vayan buscando qué es lo que van a comprar, en dónde, cómo, y siempre hay algunas páginas muy seguras, como, bueno, ya no puedo decir Mercado Libre, porque acaban de hackear la página de Mercado Libre en algunos casos, y bueno, han hecho compras hackeando lo que es el home banking. Entonces, está todo virulento dentro de las redes. Lo que hay que hacer para hacer una compra, fundamentalmente tratar de comunicarse con la casa que me va a vender el producto y pactar que cuándo va a ser el envío, cómo lo voy a pagar. Eso es fundamental, porque si yo no me comunico con nadie previo a la compra, es muy probable que sea una ciberestafa.
...4.58, bueno, ya en el final de nuestro programa. Mario, ¿cómo estás? Buen
¿Cómo
día.
¿Cómo te va? ¿Qué decir? Buen día.
¿Cómo anda? Bien, querido, bien, intensa jornada, ¿eh? Intensa, sí, mucha información.
Días, que no para uno.
Sí, es real, ¿no? Y estamos ya casi a días de terminar el año. Impactante fue la movilización esta tarde frente a los tribunales por parte de organizaciones políticas y sociales reclamando a la Corte Suprema de Injusticia Navidad sin presos políticos, ¿eh?
Sí, poca cobertura, ¿no?, de tele.
Sí, muy poca cobertura de tele. Me llamó mucho la atención. Fue más lo que hizo uno a través de las redes que la televisión y la radio, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Hablo de las radios hegemónicas, ¿no?, por supuesto.
Sí, por supuesto, claro que sí.
De las radios y canales hegemónicos, ¿no?
¿Qué va a ser? Hay cosas que interesan y otras que no interesan.
Exactamente. Nosotros lo hemos visibilizado como corresponde, ¿no?
Así es, sí, señor. Y hablamos de esto ayer, así que...
Sí, bueno, totalmente.
Esperamos noticias de ese sobre ese tema, sobre el tema de la justicia, esperamos noticias.
Exacto.
Supongo que extraordinarias no, porque me parece que ya la agenda está hecha. Pero habrá que esperar a partir del 1 de marzo del año que viene qué novedades hay en comportamientos que ya están al borde de la vergüenza, en la persecución, etcétera, ¿no?
Tal cual. Justamente Tony Coleman se estaba refiriendo al espionaje ilegal macrista, ¿no? Hace un ratito, ¿no?
Sí, estábamos efectivamente.
Escuchando. A eso
bueno,
me refiero, ¿no?
Ahí
bueno, mi querido.
Es así la cosa, bueno.
¿Ya nos queda poco tiempo? Ya me voy a fijar, a ver si ya nos queda
poco tiempo. Sí, poco, porque usted tiene mucho material, mucha información, así que es muy bueno que quede poco tiempo. Si no, pasaríamos una hora y media hablando. Para la gente,
por
una
supuesto.
Cosa, un castigo.
Totalmente. ¿A usted le parece que es un castigo? No, yo creo que no.
No, está contenta la gente.
Está muy contenta. Bueno, le mando un beso grande, ¿eh?
Beso, hasta mañana.
Que tenga un gran programa. Bueno, hasta aquí, el Diario Nacional. Será hasta mañana y si la vida quiere nos reencontramos a las 2 de la madrugada.